El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores.
Muy buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy analizaremos Prince of Persia, las arenas olvidadas, el nuevo giro de tuerca a la franquicia por parte de Ubisoft. En el debate trataremos un tema de rigurosa actualidad, hablaremos de la temática y las tendencias de los videojuegos actuales. Pero antes de empezar con nuestro programa número 90, muy buenas noches, Oscar.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues hoy como vengo sin tarea específica, solo vengo para rajar. Y como está ahí análisis de un juego de Ubilol, pues me va a encantar rajar.
A mi derecha, Jorge, muy buenas noches.
Muy buenas noches, hoy vamos a rajar de Bobby Kotick.
Presidiendo la mesa, señor David, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Yo hoy voy a rajar con este juego Prince of Persia, un juego francamente olvidable.
Y a su derecha, Zoe, muy buenas noches.
Dios, cómo me pone este puto temazo, Dios, le voy a tocar el paquete de abono. Oh, sí, ya está.
En sonido, como siempre, señor Teoyema, muy buenas noches.
Estoy contento de que mi tema cause emociones tan homosexuales en la gente del programa.
Ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa.
En el Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias.
Vamos con las noticias. Empezamos. La nueva Xbox 360 Slim ya está a la venta.
¿Y David ya la tiene?
Sí,
sí, tío, ya la tengo.
La tenías es, horas
es
antes.
Es lo mejor que me ha pasado en la vida, tío. Después de crisis con filtros que no existen. Me encanta, tío. Es pequeñísima, ¿sabes? Y brilla en la oscuridad.
¿En la oscuridad? ¿En
serio? Oh, sí, no. Es mentira, pero no da igual.
Bueno, la podéis encontrar en vuestras tiendas a un precio aproximado de 250 euros. Por otro orden de cosas, ya se rumorea, no sé si está confirmado, que Microsoft podría llegar a sacar una versión arcade a un precio aproximado de 150 euros. No sé si es si está confirmado, pero ya se habla de ello.
O sea, que habrá una versión silver de la consola.
Efectivamente.
Qué triste, tío. Seguro que la compras tú, ¿verdad, Jorge?
Probablemente.
La tuya no va a brillar en la oscuridad, lo siento.
Una cosa, si es Gold, brillas en la oscuridad, David. Yo te lo digo no solo con esta Xbox, lo digo a nivel general. Los Gold brilláis en la oscuridad.
Que eres un vampiro.
Nosotros somos la oscuridad.
Que eres un vampiro de crepúsculo ahora.
¿Qué dices? Pero cállate, por Dios. Por Dios, ¿eh?
Pues es una noticia tremenda. Pero a ver si empiezan a sacar packs con esta 360 Slim, porque iría siendo ahora ya.
Pero David, te falta el PlayStation Plus. No eres un hombre completo.
Oh. ¿PlayStation qué?
PlayStation Plus.
Ah, el servicio,
servicio de pago.
Estoy pensando en cogerlo.
Son cuatro juegos al mes, ¿eh? Gratis.
Ya, cuatro juegos que decían ellos cuáles son.
Te dan a elegir entre.
Vale, te dan a elegir. Eso no me
hombre,
convence.
El primer mes fue el Wipeout HD. No está nada mal.
Ya lo pensaba.
De todos modos, David, para ser completo en esto, hay dos tipos de personas. La gente de God como tú, que tiene su 360, y después los Mr. Colchón como Oscar. Que no tienen...
¿A qué viene?
Quería decir
recordarlo.
Hacer una alusión a tu
lista de pero de sabes que lo dije porque a mí no me molesta. Si me hubiera molestado no lo hubiera dicho.
Pero ya sabéis, chicos, si queréis ser buenos usuarios de Wii, tenéis que disfrazaros de colchón.
Amén.
David, hablaste antes de que los Gold sois la oscuridad.
Sí.
Eres un oscuro.
Tío, me has pillado.
The Last Story podría ser el último trabajo de Sakaguchi.
Uy.
Lo ha confirmado el mismo Sakaguchi en declaraciones recientes para la web de Miss Walker, que paso a leeros. Estoy dando completamente todo en este juego. Tengo un fuerte sentimiento de que este quizás sea mi último trabajo. Bueno, esperemos que no sea así porque sería una gran pérdida para el género de los JRPGs.
¿Nos parece una táctica para darse hype en plan Hideo Kojima?
Vamos a ver. Yo creo que sí. No decían que The Last Story iba a ser el nuevo Final Fantasy. Final Fantasy también empezó como juego único para salvar de todo lo que todos sabéis a Square. Y yo creo que este hombre está hablando por lo que dice David, crease hype. Si es como Final Fantasy, aún le quedan 14 entregas más.
Hombre, si realmente hace 3 buenos juegos y después se retira para no hacer mierda, a mí me parece bien.
Pues maneras, ojo, porque el título de The Last Story es bastante revelador.
¿Final Fantasy?
No, pero Final Fantasy en su día se suponía que iba a ser el último juego de Square.
Precisamente Square, ¿no? Por eso.
Vale, pero insisto, que The Last Story puede ser la última historia que va a contar nuestro querido...
No, va a ser la última historia de esos personajes y ese ambiente. Después vendrán más Last Story 2, Last Story 3, vale. Last Story 4 Online...
Esa es
todo este tipo de cosas.
Es igual que tú, pero ojo, y Last Story estoy diciendo la verdad.
Last Story 14, el segundo online, ¿no?
Sí, Last Story meets Pokémon y todo este tipo de
cosas. Crystal Chronicles.
Dissidia las stories.
No tuvo nada que ver Sakaguchi.
Ya bueno, pero estamos simplemente regocijando.
Bajando de él.
No,
Final Fantasy Square Enix.
Ah, vale, de acuerdo.
Porque Enix es un cáncer, lo sabéis, ¿no?
Sí,
lo hemos
reiterado. No obstante, y comentar estas declaraciones de señor Sakaguchi y tal. Fuera de crear hype, a lo mejor es que está desencantado con sus últimos proyectos. De hecho, antes de Final Fantasy, tuvo otros proyectos videojuegos y dijo, este es el último. Si fracaso con este juego, dejaré los videojuegos para siempre.
Pero no va a fracasar. No,
pues coño, es que ahora Sakaguchi tiene la compañía suya. Es decir, que realmente ahora tiene toda la capacidad de decisión. Así que es bastante triste que aún así esté decepcionado con sus juegos, porque ahora no hay excusa posible.
Puede ser que lo que quiera decir es que será su último juego... como director, como en plan... Después igual sigue como productor, apoyando a los creativos. Igual no se quiere involucrar tanto en los próximos proyectos.
Como el señor Miyamoto.
Efectivamente.
Es que yo creo que una persona que lleva toda la vida relacionada con los videojuegos es muy difícil que lo deje de buenas a primeras. Por no decir imposible, porque es su vida.
Efectivamente.
(Risa) España también tendrá feria de videojuegos.
¡Chai!
¡Sol! Sí.
¡Chai!
Sí, sí, sí. Se llamará Game Fest y se llevará a cabo en Madrid, del 8 al 10 de octubre. Los que estéis interesados en acudir, podéis conseguir vuestra entrada próximamente en las tiendas Game. Para más información, os recomendamos que visitéis el portal www.gamefest.es, que es el portal oficial de este evento. Y ojo, porque en este evento ya hay compañías distribuidoras confirmadas, como Trainer Cars, me parece que Ubisoft y unas cuantas más.
Nintendo, o sea, Microsoft,
Sony. Esto es algo serio.
¿Tiene algo que ver con la cadena de tiendas Game?
Sí.
Sí.
Entonces tú, David, vas con alfombra roja, eres el único,
¿no?
Yo
soy director del evento, sí.
te ponen la alfombra y después ya la quitan para el resto de mortales, escoria.
David, ¿no, nos puedes colar?
Cólanos, tío, cólanos.
No.
Es tu base, allí
no,
tú controlas.
Tío, es que me dejáis en mal lugar, no puede ser, no.
Bueno, hablando en serio, vamos a intentar ir en el complejo de Anda, vamos a intentar cubrirlo. Todavía es pronto para hablar, pero lo se va a intentar, a ver.
Como dijo Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Yo lo voy a hacer.
Que quede claro.
Yo lo voy a hacer.
Eso es.
En principio vamos a ir para Madrid. Ahora, si nos dejan entrar a las conferencias o no, pues ya será otro tema. Pero
si no nos dejan es porque ellos son los malos.
Vamos a ir.
Es verdad. Y además, tened en cuenta una cosa. Es posible que tengamos enemigos allí. Podemos tener enemigos. Por ejemplo, a ti seguro que medio Ubisoft España te quiere muerto, David.
Vamos a ir, chicos. Hay que hacer quedadas. Lo más seguro es que vayamos. Ya os avisaremos por el foro.
...3DS podría contar con distribución digital de juegos.
¡No!
¿Por qué no? Sí, está guay.
¡No!
Bueno, lo ha comentado Satoru Iwata en una reunión de inversores. Y paso a leeros lo que dijo el hombre este. Estamos pensando que el lanzamiento del nuevo hardware debería ser el momento ideal para realizar una mejora radical en esta situación. Perdón, me bloqueé. Bueno, además de la función de gráficos 3D sin gafas, Nintendo 3DS también tendrá mejoras en sus conexiones inalámbricas. Combinando 3DS con este tipo de funciones, estamos planteando expandir nuestro negocio de distribución digital.
Pero es que esto ya existe en DSi.
Claro.
Los WiiWare, bueno, claro, los DSiWare ya
es
están.
Una evolución de lo que ya hay en DSi.
No veo que sea algo que no exista, no veo que sea algo raro.
Exactamente, pero vamos a ver, yo leí por internet estos días que podría ser que 3DS sería la última consola que utilizara cartuchos, con lo cual eso me alarma mucho. Joder, ¿no aprendieron nada de PSP Go, que fracasó estrepitosamente? Me cago en la puta.
A ver, Zoe, si dicen que es la última, es que tendrá cartuchos, ¿qué problema hay?
Ya, pero el problema será después.
Bueno, pero joder, ¿para qué? Para después aún faltan bastantes años.
Pero aparte después, hombre. La DS puede ser, o sea, la 3DS puede ser la última con cartuchos, pero... No tiene por qué desaparecer el formato físico. No, pueden ser otra cosa, aparte de cartuchos.
Pues yo creo que en portátil está bastante bien lo del formato digital. Que te den la opción de comprarlo en digital. No te rayas, no tienes que sacar los juegos, que además son muy fáciles de perder. Y recordemos que aquí Nintendo no está imponiendo. Está dando la opción, que es muy diferente. Los juegos los podremos seguir adquiriendo en formato físico por el momento y podemos adquirirlos vía digital. Esa es la base principal. Entonces, la no imposición pues creará tal vez un ambiente de amiguismo con el formato digital de Nintendo.
Por cierto, hoy vi en el foro de Mary algo que nunca había visto. Alguien compró una PSP Go.
¡No! ¡Owlet de la semana!
¿Qué dices?
Sí, el tío Jima, lo siento.
Voy a poner la cuña de la una.
Owlet.
¿Quién era la criatura?
Espera, que me hago, tío. No sé. No quise mirar.
Debiste hacerlo, macho. Nos podríamos.
Yo la vi, dije, coño, y pasé rápido.
Estás a tiempo. A ver cómo rajaban, ¿no? Estás a tiempo, hijo. Coge el ticket y devuélvela.
Estaba orgulloso el hombre.
Sí, es una.
¿Sabéis qué? A mí me gustaría tener una. Evidentemente, a un precio inferior a 20 euros.
No, un precio inferior. Si te pagan, sí. Si te pagan por tenerla.
Si me la pagan, también se la aceptaría, pero me refiero. Es un cachivache videoconsolil por colección, más que nada. No tendría pensado sacarla del paquete, pero para la estantería...
¿Te vale, por ejemplo, para ponerle a las patas que están cojas en las mesas y todo eso?
No, hombre, que si jodo la caja. La consola me da igual, pero la caja es importante.
Entiendo.
Pues eso.
Bueno, noticia de Dragon Age de esta semana, como prometí.
¡Oh, y no es la de la semana!
No, no es la de la semana, joder. Tampoco vamos a pasarnos.
Bueno.
Dragon Age 2 será diferente en PC y consolas.
Ya lo era antes.
No es noticia.
Es noticia, porque la gente pensaba que se nos iba a acabar el combate de tipo rol. Bueno, según ha anunciado BioWare, la versión de PC conservará el sistema clásico de combate que teníamos en la primera parte, mientras que la de consolas optará por un estilo de combate más dinámico. Además, el juego contará con la rueda de diálogos de Mass Effect y será compatible con las partidas guardadas de la primera parte, aunque imagino que esto será algo anecdótico. Según declaraciones de Greg Cheshchak, uno de los jefazos de BioWare, me gustaría en cierto sentido defender el trabajo que realizamos en la primera parte. En realidad me gusta que las consolas tengan sus limitaciones, pero creo que en Dragon Age 2 vamos a tener la oportunidad de trabajar desde una plataforma general en la que la manera de diseñar la jugabilidad se adaptará a cada una de las plataformas de juego. Una vez más, habrá diferencias entre la versión de PC y la versión de consola, por la naturaleza de la experiencia y del control.
Una cosa la tengo muy clara, no pienso aguantar en el complejo Lambda dos análisis de Dragon Age 2. El día que se haga uno, vale, el día siguiente, si toca el otro, no vengo.
Todo esto es culpa tuya, me refiero. Primero, la semana pasada nos traes una noticia de que, ¡oh!, Dragon Age 2 tendrá un sistema de combate diferente. Y ahora nos vienes esta semana... No, tranquilos, Dragon Age 2 conservará el sistema de combate del primero. Claro. Tú, por hablar de este maldito
es que
juego...
La semana pasada rajé de que estaba acojonado.
Bueno,
de que ese nuevo sistema de combate podría joderme. Pero ya no me jode, estoy tranquilo. Y es noticia.
Ya, claro.
Bueno, comentar que con respecto a Dragon Age hubo una polémica bastante grande esta semana, suscitada por el hecho de que van a cambiar bastantes cosas en este juego. Cosas que, bueno, ya mismamente la mecánica de en cuanto a historia la va a llevar un protagonista determinado, a lo comandante Shepard de Mass Effect, y algunos detalles más que restan algunos de los factores, digamos, positivos de Dragon Age 1.
Yo creo que por capturas parecía más un Ninja Gaiden que un Dragon Age. Que luego evidentemente no será eso, pero joder, capturas más cutres, la verdad.
A mí lo que comentas, Víctor, sobre el personaje a lo más efecto, no me parece del todo mal. Tu personaje lo puedes tunear a tu gusto. Después, a lo largo del juego, Shepard tiene una personalidad, tiene carisma propia, por tanto no lo veo mal. Y lo que sí que parece que se mantiene con respecto a la primera parte son sus cutre gráficos, que no me sale.
Dios.
Pero... es que las imágenes que se han visto, las últimas, me parecen incluso peores que el primer juego.
No. Pero, Oscar, lo que quiero decir con respecto a lo de cambio de Shepard, o sea, cambio estilo Shepard, es que una de las ventajas que tenía Dragon Age era sus orígenes. Podías tener muchos tipos diferentes de personaje de diferente origen, y eso lo van a quitar porque solo va a haber un protagonista. O sea que es una de las cosas que tenemos de menos.
De todas maneras, aunque yo la semana pasada, bueno, creo que fue la semana pasada, me tiré de los pelos porque decía que el Dragon Age Origins tenía varias historias o no sé qué. Realmente en el primero tú eres un guardia gris. Lo único que cambia es tu origen, pero tu finalidad es siempre la misma.
Pero es muy importante el origen.
Sí, eso
te marca todo el juego.
Que yo ojalá que BioWare incluya también un sistema de orígenes como el primero, aunque el protagonista siga siendo el mismo.
En cualquier caso, del tema de, bueno, de estos cambios que sufren las franquicias y tal, hablaremos hoy en el debate y nos vamos a ir al foro, porque esta vez vuelve el señor Teojima.
Es la última vez que leo el foro, oficialmente, ya os lo digo.
Aún queda un programa, hombre.
No, es la última vez que lo hago, el próximo programa no pienso leer el foro. O sea, os lo dejo claro, yo odio leer a estos tíos, es que nunca ponen nada inteligente, además.
Enseñales tú.
G-Man nos dice: es posible que el Arcade Slim esté disponible en agosto a 150 euros más o menos y con 4 GB de memoria interna, que tampoco está tan mal para ser un arcade. El caso es que así lo ponía Amazon en Alemania, los mismos que sacan siempre y meten la pata con todos los productos de Microsoft, anunciándolos antes que nadie y luego quitándolos, claro. Es un rumor, pero que vamos. Luego Poposki dice: no, Sakaguchi no, como se vaya me corto las venas con galletitas de animalitos. Square mierda Enix no es un cáncer, es un puto grano en el culo. Yo le diría al médico, porque un grano en el culo puede ser un cáncer, así que...
A Popos en cada programa le pasa algo. O se quiere morir de una manera diferente.
Yo estoy pensando en que vamos a acabar defendiendo un mogollón de colectivos en cada programa. Vamos a batir récord.
No obstante, a Popos que siempre hay una noticia en el programa que le jode vilmente. Sí, es verdad. Es verdad.
Lo malo es que hoy vamos a hablar de su saga favorita y, en fin, vamos a hablar.
Hablar, dices.
Entre comillas.
Ah. Bueno, Kiri nos dice por aquí que lo que de verdad quiere decir Sakaguchi es: por favor, por favor, por favor, comprad mi juego, que si no, después de los 100 de Blue Dragon y los Odyssey que no vendieron una mierda, me retiran.
Básicamente sí.
Jimman dice: en el Game Fest Bonoman será el presidente y no dejará entrar a nadie que le sea Silver. Lo han usado una imagen del Fresh Prince of Persia
Warrior Within.
Y eso. Y luego tenemos aquí un rostro con una imagen de colchón que pilla gritos. Un Mosquisa Pro.
Pero eso hay que photoshopearlo, porque ahí no aparece nada de Mosquisa Pro, ¿vale? No me vale.
Bueno, pronto. Tenemos que llegar a casa.
Photoshopearlo.
Tenemos aquí otra imagen del Fresh Prince, de Fresh Prince of Persia.
Y pone de los productores de Tomb Raider y Mario Bros.
Luego tenemos aquí Angus, que el dependiente de la tienda que vendió la PSP Go al Free Forever. Por fin agoté el stock.
El puto amo.
No creo que agote jamás un stock de PSP Go. ¿Qué dice? ¿Y la versión de Dragon Age 2 de Mac? ¿Qué? ¿Es que no existimos o qué? Pues realmente, mira,
no,
te voy a decirle la cosa.
No,
esto, no, tío.
Mac
no
sois existe.
Mac.
Por cierto, no habrá versiones de portátiles de Dragon Age 2. Ojo, no habrá.
¿Eh?
Confirmado.
Ah, bien, eso es una buena noticia. Como
exactamente,
uno,
lo es.
No, de todos modos,
que se jodan, es portátil.
Para jugar a juegos de ordenador, PC.
Sí. Plisken dice: los de Mac no os podéis fijar, que ahora vais a tener Steam. Sí, bueno, van a tener un 2% de Steam. No está nada mal, bueno, chicos. Felicidades, adelante.
No creo que ni que llegue al 2.
Rolfer dice... correspondiendo a Kili: no, está visto que no se os tiene en cuenta. Normal, tampoco. Uco responde: hace ya varias semanas que lo tienen, lo de Steam. Supongo que no se animarían a sacar la segunda parte por las ventas de la primera en Mac. Y eso es todo por ahora.
Bueno, pues nos vamos con más noticias. Según Square Enix, señores, a la prensa de Estados Unidos no le gustan los juegos de rol por turnos.
¡Claro! ¡Era eso!
Es por eso, tío. Es la verdadera razón. Bueno, al menos eso piensa Yuji Ori, creador de la saga Dragon Quest. Paso a leeros lo que dijo. A veces siento como en Estados Unidos los analistas y miembros de la prensa son más negativos con los juegos con combates basados en turnos. Jugar en tiempo real tiene aspectos muy divertidos, pero para nuestro tipo de juego, un sistema por turnos le da un componente más estratégico. Además, que jugando con otras personas se puede decidir en conjunto qué acciones tomar.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Existe cierta animadversión a los juegos de rol por turnos japoneses, pero no es de ahora, es de siempre. Y si no es un... Es que siempre ha sido. Si no es un Final Fantasy, ahora están de capa caída, pero hasta el 13, si no era un Final Fantasy, los... este tipo de juegos era tachado de mediocres, ¿verdad?
Yo estoy contigo, Oscar. Yo creo que lo que dice este hombre tiene toda la razón. En Estados Unidos, pues, si no hay tetas, explosiones, hostias y tiros, pues no vale para nada un juego.
A mí eso me parece una pollez. Yo nunca he visto que la prensa americana trate mal a los juegos japoneses. Jamás. Jamás. O sea, los realmente buenos, los buenos de verdad, ojo, ¿eh? Han recibido casi siempre notas decentes, así que yo no entiendo eso. No estoy de acuerdo.
Yo estoy con David. Además... Es que para hacer un juego de rol... O sea, hay juegos de rol por turnos que son occidentales y se llevan buena nota. Y son por turnos, ¿eh?
¿Ejemplos?
Que... Neverwinter Nights. Es por turnos.
Bueno, pero eso no es un JRPG. No son JRPGs.
No, pero aquí hablamos de juegos de rol por turnos. No de JRPGs.
Yo creo que más bien se refería a su estilo.
Hombre, imagino, pero que... aún así... Los Final Fantasy siempre se llevaron buenas notas, excepto el 13.
Que conste que lo que acabo de decir no quita que estén de capa caída. O sea, no, una cosa no quita la otra. Square Enix ahora apesta, pero yo creo que también hay cierto rechazo a este tipo de juegos. No sé por qué, la verdad, pero yo creo que sí.
Yo creo que estoy con David. El rechazo se debe básicamente a que son malos. Los últimos que han salido son puta mierda. Dentro del género, me tenéis que admitir que esta generación está siendo una mierda comparada con las generaciones pasadas. Y es verdad, es un hecho. Por ejemplo, generación de PSX. Apogeo, época dorada de los juegos de rol japoneses. Y ahora pues están de capa caída. ¿Por qué? Porque faltan cosas, no hay originalidad, no hay frescura, es la misma mierda de siempre.
Por ejemplo, Resonance of Fate recibe muy buenas notas en general. Habrá alguna regular, pero en general recibe muy buenas notas. Y es lo que dice Víctor, cuando los juegos sean realmente buenos, en Occidente aquí nos bajamos los pantalones prácticamente. Ahora bien, ahora que la industria está en crisis y todo se repite, es cuando llegan las hostias. Pero porque se lo merecen básicamente, no por otra cosa.
Polémica entre Tim Schafer y Activision.
¡Quiero eso! Esto lo iba a poner en el Owned, pero me la mangaste.
Vamos así, esto... Esto es la salsa, es lo que nos gusta aquí. Bueno, antes de nada deciros que voy a tardar bastante en leerlo, pero que nos vamos a reír mucho.
¿Vas a tardar mucho?
Un poquito.
Entonces déjame decir una cosa. ¿Me dejas?
Es cortita.
No, es que solo quería decir que Bobby Kotick no vale ni para un sacrificio humano.
Muy bien. Venga, empiezo, ¿no? Bueno, al parecer todo ha empezado con unas declaraciones de Tim Schafer contra Bobby Kotick, que paso a relataros. Su obligación es para con sus accionistas, pero bueno, tampoco tiene que comportarse como un imbécil, ¿no? Yo creo que puede hacer su tarea sin comportarse como un completo gilipollas. Bueno, creo que sería posible, pero no parece algo en lo que esté interesado. A él, es decir, a Bobby Kotick, no le gustan los juegos. Y no creo que esa sea una buena actitud para los juegos en general. No creo que seamos una industria de chismes. Podemos verlo como la industria de las pastillas de jabón, en la que simplemente intentas hacer la pastilla de jabón más barata. Él tiene esa actitud de fabricante de chismes. No creo que sea bueno para la industria en general. No puedes engancharte a algo cuando es popular, exprimirlo hasta la muerte y luego buscar otra cosa. En algún momento debes crear algo, construir algo. Espero que volvamos atrás a otro escenario en la industria. Él podría irse a una industria de más dinero. ¿Bolas para cojinetes? Algo que encaje más con sus pasiones. No sé, fabricación de armas. Bueno, hay más.
No, pero lo peor de todo es que si fabricara armas, te cobraría por las balas. Tipo DLC.
Sí.
Seguro.
Les cobraría más caras.
Las balas valen pasta.
Te cobraría.
No te cobran a ti por las balas.
Te cobraría más por las balas, por
a
cada
te
bala.
Por las balas. Bueno, tras estas declaraciones, Marianne Taif, jefe de comunicaciones de Activision, defendió a Kotick, diciendo: Bobby Kotick ha sido un apasionado de los videojuegos y le encanta esta industria. Pero como CEO de una compañía que hace juegos disfrutados por millones de personas, su tiempo es escaso y hoy en día no puede jugar con tanta frecuencia como le gustaría o lo hacía antes. Que no me lo
le
creo.
Le encanta la industria, le encanta cogerla, ponerla contra una pared y darle por el culo. Eso es lo que le encanta de la industria.
Bueno, ante estas palabras de Marianne Taif, Tim Schafer ha querido matizar sus declaraciones. Fue un accidente, tengo que aprender a tener la boca cerrada. Iba a cambiar el título de mi charla por cómo dar entrevistas y acordarse de que el micrófono está apagado. Después de lo de Eurogamer me he dado cuenta de que estoy un poco nervioso sobre lo que quiero decir. No puedes quemar puentes en esta industria. Empiezas tu propia compañía y no tienes que trabajar para ese gilipollas nunca más. No daré nombres. Y de repente es como en el Imperio Contraataca. Entras en la habitación y mierda, el de la mesa es Darth Vader. Es una industria tan pequeña que ves a las mismas personas una y otra vez. Por otro lado, por Twitter quiso dar a entender que no se trata de una ratificación, sino de una matización.
Lo cojonudo es que el tío... perdón.
Sí, pero es una frase nada más. Que es lo que dijo este hombre en Twitter. Cualquiera que diga que me retracto de mi comentario, miente.
Es que lo cojonudo es que el tío dice: ah, me equivoqué diciéndolo, pero es verdad. Lo que digo es verdad.
No debí decirlo, pero es verdad, coño. Pero lo mejor de todo es la manera de explicar las cosas a este tío. O la manera de... Por ejemplo, el ejemplo de lo de Darth Vader es la hostia, joder. Tim Schafer es cojonudo, es la hostia. Por eso
joda Bobby Kotick. Sí. Es un gilipollas.
No, y a ver, hay maneras de decirlo y maneras de decirlo, pero yo no creo que vaya desencaminado Tim Schafer, la verdad.
La lástima es que no respondiese Kotick, eso ya sería la re hostia.
No sabría qué decir.
Yo creo que Schafer se quedó corto.
Bueno, comparado contigo.
Aquí es que Schafer está picado por lo de Brutal Legend, nada más.
Hombre, sí, normal.
Pero ojo, también Activision tiene sus propios intereses y tiene que defenderlos. Es que mira, aquí hay dos posturas.
Yo solo digo una cosa. Por culpa de Bobby Kotick, los juegos de PC están empezando a costar 70 euros.
Por culpa de este mismo hombre, Activision ha pasado de ser una compañía decente, que más o menos todo el mundo quería, tal, así entre comillas, a ser una pestada.
Oscar, tío, es que, joder, si nos ponemos así, el Mundial aguantó España por culpa de Bobby Kotick. Tampoco es así, no son así las cosas, tío.
Pues no, por culpa de Bobby Kotick, no. Lo hubiera perdido por culpa de él, pero al ganarlo...
Bueno, no obstante, ya os digo, la sensación que produce Activision hoy en día con la mayoría de las decisiones que toma es la verdad es que bastante mala.
Nefasta.
Activision se está convirtiendo en la Ubisoft de esta generación.
No, en la Electronic Arts, mejor
la
dicho.
Electronic Arts. esa compañía sí que ha mejorado, coño. Sí. Ha pasado de ser la auténtica pestada a ser una compañía que invierte en estudios pequeños y que desarrolla nuevas IPs. Nuevas IPs, quitando, sí, dejando a un lado los Need for Speed, los FIFA y todo esto que tiene que
yo
salir.
No, yo no quiero nuevas IPs, tío, me dan asco.
No, sí, vale, se Activision se está transformando en Ubisoft básicamente por el hecho de cada vez hacer menos esfuerzo para hacer la misma mierda.
Deberíamos hacer un debate un día.
Sí, no, pero bueno.
Ubilol versus Booktivision.
No, pero no os preocupéis aún así porque vamos a desfragmentar todo esto y esta temporada ya no, porque no va a dar tiempo, pero van a estar esas compañías en el punto de mira en nuestros debates polémicos.
El día que hagamos el debate de estas compañías vendremos con bazucas, rifles sniper y demás.
Hay que poner minas en la puerta por si entra alguien de...
por si entra Bobby Kotick.
Me gustaría que entrara.
Y vamos con la noticia del día. La saga Oddworld volverá pronto.
¡Sol!
¡Sol!
¡Sol! ¡Sol! ¡Sol!
A ti no te gusta, ¿no?
Lo he celebrado. Joder.
No, solo hiciste... Y me pareció, ya, que, pues... me pareció que no te gustaba. Que
no,
te estabas cagando.
No,
en
forma de celebrarlo.
Ah, vale. Entonces lo acepto.
La chihuahua, sí.
Lo acepto. Bueno, lo ha anunciado un responsable de Just Add Water, que realizará el juego en colaboración con Oddworld Inhabitants, que son los creadores originales de este juego. El estudio que hizo AB Odyssey, AB Exodus, Man's Odyssey o Stranger Wrath, entre otros. Bueno, no, creo que son todos los que hizo. Por el momento solo sabemos que se trata de varios títulos en los que volveremos a ver los personajes clásicos de la saga. Además de esto, el desarrollo será dirigido por Lorne Lanning, que es el creador de la franquicia, quien hace ya unos meses adelantaba que el próximo juego ambientado en Oddworld va a aparecer una película CGI, que es lo que pretendían hacer, pues, con la primera.
Lo digo ya por aquí. Estoy buscando un Stranger's Wrath de Xbox, así que si alguien lo tiene y lo quiere vender, que me lo diga. Pero lo he dicho ya primero.
Si lo consigues, me lo prestas.
Sí.
Ese juego técnicamente pasaría por primerizo de los primerizos de esta generación, porque técnicamente para él la Xbox era demencial.
Era muy bueno. Era muy
tremendo.
Bueno, tengo que interrumpir porque tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches, ¿con quién hablamos?
Buenas noches, con Alex Kidd.
Hombre, qué sorpresa, Alex Kidd. Qué raro que llames.
Sí,
¿no?
Joder, macho, yo no me lo esperaba.
Bueno, pues coméntanos, Alex, ¿qué quieres decir
ahora,
hoy?
Ahora que se ha comentado que va a haber una feria de videojuegos en España, ya hubo un intento en los años 90, en el 95 y en el 96 en Madrid y San Sebastián.
Y no llegó a un puerto, por lo que veo, ¿no?
No.
Pues vaya, por Dios. ¿Y vas a ir a esta?
No.
Tampoco. ¿No te gustan?
Sí, pero no. Es que soy un hombre muy ocupado, ¿sabes?
Tus argumentos aplastados, me fascinan.
Alex, ¿hay algo más que quieras comentar, destacar?
Pues nada más.
Pues nada, que...
Que este tema ya lo extenderé más en el foro.
Vale, muy bien. Pues muchas gracias por tu aportación y nos vemos por el foro y por el chat.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, y como prometió la semana pasada, decir que el especial de Farmacia de Guardia está posteado en nuestro foro.
Es verdad, tío, es verdad.
Y que es tremendo.
Es muy completo, ¿eh? El especial de Farmacia de Guardia sí que es completo, ¿eh?
Y como puse en el foro, hay que ver cómo ha crecido Alicia Rozas y tal y cual.
Es un pervertido. Bueno, volviendo a Oddworld, quería comentar que para mí los dos juegos de Abe, los dos primeros, son los mejores juegos que han hecho y queremos más. Queremos un Abe 3... con gráficos HD y que te cagas.
Joder, macho, fue uno de los primeros juegos que probé en PlayStation y quedé enamorado, macho.
Y si no me equivoco, el primer Abe Odyssey, la intro de ese juego ganó un Oscar, ¿no?
Sí, ganó un...
Creo que un Oscar. O fue nominado o algo así. No, creo que lo ganó.
Por cierto, los juegos de Oddworld van a estar en Steam próximamente. Si no,
no
están,
los dos ya primeros, están, los primeros primeros ya están. Pero faltan dos. Que deberían estar, pero sí, no, por el momento. En cuanto salgan...
Vale, de acuerdo.
Pues sí, los que no conozcáis estos juegos, no hayáis jugado y tal, os los recomendamos, son juegos bastante completos. Y algún día tendríamos que hacer un especial de Oddworld, la verdad. Porque merece la pena rememorar esos juegos. Además, decir que yo me los compré por Steam hace tiempo y venían en inglés y los han parcheado para que vengan en nuestro idioma, en Steam.
¿Parche oficial? ¿Vía Steam?
Sí, ahora es que ya te lo bajas directamente en castellano, juego. Bueno, pues nos vamos al foro, señor Teojima.
Vamos a la puta mierda de foro. Angus nos pone aquí una imagen del futuro de la PSP. Bueno, del futuro de Sony. Sony siempre adelantaba su tiempo. Primero PSP Go, luego Move y ahora el futuro. Veanlo en el foro.
Es una PSP móvil.
Complejo de Panda dice a los de Mac que saquen una versión de Dragon Age 2 para iPad.
Sí, y que se frame como Plants vs Zombies.
No se framea.
Sí, sí,
yo lo jugué y no se framea.
Yo también, y se frameó.
Tendrías algo ahí de fondo. Ah, no, que no es multitasking. Eso mola, qué nerd soy. Bueno, Zombie Toast dice, ya no va a ser This is the beginning, sino This is the ending para Sakaguchi. Si es que eres un cachondo, ZT. G-Man nos dice, yo me llevaría esta.
Oh, Dios.
Me parece un prototipo
sí,
bastante feo.
Bugatti del Iron Lay. Bueno, Kill dice, hostia, lo quiero, refiriéndose a la versión de Dragon Age 2 para iPad. Sí, bueno, total. Ucos dice, lo que pasa es que lo que le pasa a la prensa es que no le gustan los tutoriales por turnos. Final Fantasy XIII se basa en ese sistema.
Es verdad,
tío. Entonces, un turnazo de 13 horas, tío. Robesfer dice, no, por Dios, qué cansina esa canción. Mira que el Blue Dragon me gustó, pero es que esa canción es una paja mental del creador, refiriéndose al This is the Beginning de Zombie Toads. Angus nos pone aquí, ven a mí, siente la fuerza de las microtransacciones. Y se ve a Bobby Kotick como un Lord Sith.
Qué buena imagen.
Es malo, tío.
No es el arquitecto, sino Bobby Kotick. Angus nos pone imagen de Kotick disfrutando de su tiempo libre.
Genial. Por eso no juega videojuegos.
Kili dice, pues el mejor RPG de la generación y más innovador es japonés y se llama Demon Souls. Joder, Kili, cada vez que te leo me apetece borrar tus mensajes. Old Fox nos dice, bueno, comenta la foto de G-Man y nada más. Angus nos pone el corte directo de South Park donde Kotick es Satán.
Qué buenos son todos.
Robespierre también nos pone otra foto. Joder, ¿cómo ponen al puto Bobby Kotick, tío?
Yo te digo,
este es el mejor Bobby Kotick de todos.
Sí.
Aquí tenemos la relación de relaciones públicas de Double Fine ante la franquicia de Team Shatter. Por Metal Wolf. Ucos nos dice, respondiendo a Killy, no sé si es el mejor o no, pero para mí también es el más innovador. Además, mis más de 60 horas de juego demuestran que me encanta y las que me quedan. Hoy he retomado mi partida de Dragon Age y cada vez me gusta más también. Si las cosas se hacen bien, ambos géneros son la hostia. G-Man dice, yo quiero IPs dinámicas, no estáticas. Joder.
Angus
nos pone, comprad insensatos, que a Kotick solo le falta ahorrar sus escobillas del butter con vuestra pasta.
Está sembrado, tío.
Y dice, all your money are belong to us. Memorando la vieja frase, error de traducción épico.
No merece que lo apaleen, de verdad que no. No merece.
Es el tío con esa cara, se presta eso. Sí, impresionante.
Sí. Bueno, nuevo toque de pedo de Levi Odyssey.
Sería cojonudo, ¿eh? Porque va sin armas, macho.
Que lo apaleen, dice.
No, ataque pedo.
Déjalo. Roisfer dice, bueno, yo tengo un Strange Wrath y ninguna gana de mantenerlo en mi colección.
Hablamos, estamos en contacto.
La saga Star Wars se casualiza, gracias a Activision. Guitar Wars, según Angus. Angus pone también un disco dedicado a Kotick y...
yo quiero eso.
Se titula Espero que muera.
Y ve esa imagen en el foro. Y se acabó por hoy. Por cierto, no me causó desgracia. Odio el foro.
Te ríes por compromiso, ¿verdad?
Sí, me río por compromiso.
Bueno, ¿qué vamos a escuchar hoy, Teojima?
Pues estuve pensando en traeros un remix de la polla, movido y tal.
Qué
pero...
sorpresa.
Oye, el tema de ahora es el tema de Gail, tío. Va con
sí,
todo.
Va con
podrías
todo.
Ponerlo.
Podría ponerlo en el programa
una y otra vez y ya está, tío.
Así que voy a poneros un tema del Legend of Zelda o Oracle Seasons y tal. Y es un remix, así que es una puta mierda. Da lo mismo.
Bueno, vamos con otro remix más. Y volvemos en unos minutos con el Ownez de la semana. Hasta ahora. We'll be right back.
Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana.
Quería decir que, como Zoe es un italiano de mierda, he puesto un tema de Luigi para conmemorarlo. Pero que sepas que te quiero.
Ajá. Vale. Y España ganó el Mundial.
Y nos vamos a la noticia de la semana, Zoe. Cuéntanos, ¿qué tienes esta semana?
Pues de momento lo que me ha dicho Teo, así de base. Bueno, voy a ir con noticias, un par de noticias curiosas. Y bueno, siguiendo la polémica de la semana pasada con Blizzard, que habían anunciado que querían que los usuarios tuvieran nombres y apellidos puestos en sus perfiles, en los foros y tal. Resulta que ahora se rajaron. Ahora Blizzard dice que de momento no los van a poner, no van a obligar a la gente a poner el nombre. O sea, tanto se han rajado de las reacciones de los usuarios que se han rajado, se han tirado para atrás.
Normal.
Es que después de lo que comentaste tú el otro día, que uno de Blizzard dijo, va, para que veáis que no pasa nada por ponerlo, voy a poner yo los míos.
A los 5 minutos.
A los 5 minutos que estaba. Ya sabían toda su vida.
Toda su vida, macho.
Si en Blizzard siempre quieren agradar a los usuarios, siempre, siempre. Lo anteponen a cualquier otra cosa, porque llega a ser otra compañía y se la suda el tema este de que los usuarios se quejen. Lo impondrían aún con más fuerza, incluso.
Sí. Si fuera Activision.
Como Ubisoft, tío. Con el DRM.
Es como.
De todos modos, yo tengo una firme teoría de que Ubisoft tiene algún síndrome bipolar o algo así. Que le dices una cosa y hace lo contrario, ¿no?
Son franceses.
En fin, vamos a ir con la siguiente noticia curiosa, y es que, según un reciente estudio, los usuarios de iPad, ese cacharro que a mi parecer no te sirve ni para limpiarte el culo, no planean comprar una consola de sobremesa porque piensan que es el mejor dispositivo de entretenimiento.
Pues a mí me gusta más el iPad chino, que además viene con Windows 7 y tiene puertos USB y más memoria.
El iPad.
Claro.
Que es una pedo, tío. Es mejor en la compresa.
Joder, macho.
Se ha demostrado.
Es que,
o la piedra. La piedra es mejor.
Yo el otro día vi el iPad en Fnac y no sé para qué sirve el iPad.
Yo tampoco. No,
es un grande.
No, hombre, es no como el Telesketch, pero con pantalla LED.
Sí, con más colores, sí. Y más bits, sí.
El Telesketch era la hostia.
Pero que no es portátil, tío, el iPad. ¿Qué vas a llevar?
No sé para qué sirve. Además se colgó y todo. No me interesa.
No sé, es algo que realmente está fuera de control. Esa mierda, no sé para qué coño la venden 600 pavos. Bueno, en fin, vamos a cambiar de tema. Vamos con la noticia del OUNED de esta semana. Resulta que han hecho un estudio en el que dicen que los videojuegos violentos reducen la hostilidad y la depresión. O sea, cagaros.
Por lo tanto, soy...
¿Qué se ha llevado, o sea...
El mundo,
tantos estudios, tantos medios que han dicho, ¡buah, es que los videojuegos generan violencia, no sé qué, no sé cuánto! Y con esto que ahora dicen que reducen la hostilidad y la depresión, ¿qué se ha llevado el mundo?
¡Un OUNED!
Vamos a ver, una cosa es decir, vale, todo el mundo dice, vale, no, y una mierda, esto es malo. No, ahora se contradicen, ¿qué coño pasa?
Voy a hacer el contra OUNED. ¿Sabes quién hizo ese estudio? Un sociólogo, tío.
Debe ser la excepción que confirma la regla. Mi teoría es cada vez más cierta. Quieren agradarnos para jodernos desde dentro.
Sí, sí, sí. Está llena de sociólogos, de hecho.
Resulta que en el estudio habían puesto unos sujetos a jugar. Primero, tenían que los dejaban sin jugar. Después a jugar a un juego no violento. Después jugar a un juego donde tú eras el bien que aplastaba el mal. Y después a otro juego en el que tú eras el gángster de... O sea
están jugando al Fable, vamos.
Algo así. Y también a juegos tipo GTA. Y el resultado del estudio fue ese, que a los que juegan a los juegos violentos simplemente están más tranquilos. Quitan depresión y son menos hostiles contra los demás.
Pero vamos a ver, la depresión es un proceso a largo plazo. ¿Qué
ya,
pasa?
Sí, sí, es que no.
Usuarios ya deprimidos de antemano.
No fue así. A esa gente que cogieron para el experimento, la sometieron a una serie de estrés y presión de trabajos y cosas. Les pusieron a trabajar y a hacer cosas chungas, y como premio les ponían videojuegos. Y a los que les pusieron juegos violentos dieron un mejor resultado. No estaban tan estresados ni violentos con la gente. No, y una cosa es verdad, tío. No sé si os pasaba a vosotros, pero yo cuando estoy muy estresado, cuando estoy cansado, llego a casa después de un día muy duro, me voy a jugar a Gears of War o a un Unreal Tournament o algo así, empiezo a matar indiscriminadamente y cuando acabo me encuentro más relajado y mejor.
Hombre, yo prefiero masturbarme, pero bueno, es una buena opción. Pero eso tiene un nombre, es desahogarse. Claro. Es decir, ya está. Hace falta hacer un estudio para eso, ¿no?
Es que si encima de una agotadora jornada de trabajo te pones a jugar a un juego tipo Barbie, a la mañana siguiente lo único que quieres hacer es salir a matar. Normal que haya tantos asesinatos. Son gente que juega juegos no violentos.
Yo estoy contigo, Víctor. O sea, yo, joder, yo cojo, llego a casa cuando estoy cabreado, he tenido un mal día, cojo el Tekken y reviento a todo Cristo que se me ponga por delante. El Street Fighter, da
yo
igual.
Yo creo que sean juegos violentos. Yo creo que son juegos que se pueden jugar fácilmente. O sea, una partida a lo mejor de 5 minutos, 6 minutos, que no requieran demasiado a curva de aprendizaje. No tienen por qué ser violentos necesariamente.
No, pero yo creo que los juegos en los que descargas tu ira contra algo te ayudan más a desahogarte.
Sí, sí, pero bueno, hay formas de descargarte contra algo.
Audiosurf es un juego que es para jugar 5 minutos, para jugar una canción y ya. Sí. Ese juego a mí no me desestresa al nivel que me puedes estresar un combate de Street Fighter, por ejemplo.
El Wipeout HD, por poner uno, también una partida de 5 minutos a toda velocidad, te puedes desahogar bastante. O sea, no creo que sea solamente juegos violentos, vamos.
No, pero
sangre.
Cuando tú jodes a alguien, te sientes mejor. Es verdad. Es
más que joder, matar.
Es una ley universal. Joder a la gente te hace sentir bien. Eso si pasa en los juegos online.
Y si son civiles, pues mucho mejor. Qué gran en el GTA.
Pero es un arma de doble filo, porque si te joden a ti, tienes todavía peor el día, macho.
Te jodes tú.
Tienes que ser bueno.
Exacto, tienes que ser bueno. Por eso, niños, jugad a juegos a los que seáis buenos. Y joded a los demás. Que es verdad, tío. En los juegos online, lo único divertido realmente es poder joder a otro jugador. Es donde realmente te diviertes en el
juego. Como un Demon Souls,
¿no? Sí, sí, sí.
Es un pervertido.
En el World... No, joderlo literalmente no. Joderlo de fastidiarlo, de matarlo y
eso me decías tú, de quedarte junto a su cadáver para que...
Sí, para que se joda. A mí me lo hicieron y yo también lo hice. ¿Y qué? Está de puta madre. Así disfrutas del juego.
Es que no es lo mismo matar a alguien con una bala en un pie que reventarle la cabeza con un headshot. Mucho más satisfactorio lo segundo.
Bueno, vamos a ir ya con el análisis.
Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Aquí en el complejo Landa en Cuac FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que nos remiten en Radio Podcastellano y que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde iTunes Store. También os recordamos que podéis entrar en nuestro blog oficial de complejolanda.com, donde hay artículos y cosas muy interesantes, así como en el blog no oficial, complejolanda.net, donde tenéis novedades de todos los podcasts de videojuegos, o bueno, de casi todos los podcasts de videojuegos y demás. Además de ello, podéis encontrarnos en redes sociales como Xfire, Twenty, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, os recomendamos Steam porque ya somos 286, que siempre crecemos, siempre lo digo.
Cada semana más.
Y esto es fantástico. A ver cuándo somos 300 de una vez. Y vamos a darle repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Zombie Toes, el bot de anti-spam, entrañable. AlexKid91, Avenger 87, Dab 1, Dogo Argento, El Hombre Sin Nombre, Gelocotón, Gebep, Invitado y Pico Identifíquese, Mime, Old Fox, OPT, Pistolita, Scar 654, Syntax, Ucos de Crossover, Alucard, Aimwee 88 y Shero. Y hay un ambiente inmejorable. Seguid así. Y ahora nos vamos con el análisis de un juego que a David le ha encantado, ¿verdad, David?
Sí, bueno, estaba pensando, la música que suena ahora es muy bonita, ¿verdad? Es preciosa,
sí, es bastante épica.
Invita, multiplicarla por un millón de veces y tendréis el resultado. La música esta es la que domina en el juego, no hay otra. Solo está esta. Sí. Ahora ando recursos. Era una anécdota.
Nos das más detalles sobre eso más adelante.
Bueno, sí. En fin, Prince of Persia, Las Arenas Olvidadas, ese juego que ha salido, pues yo creo que ha salido quizás excesivamente rápido, porque en relación a la anterior entrega de Prince of Persia, pues apenas ha pasado un añito, poco más de un añito, año y pico.
Y desde las sagas clásicas ya no te digo cómo pasó el tiempo, dado.
Sí, pero yo creo que ha sido más bien por esa espantada que tuvo el primer Prince of Persia, que a ti te gustó, por cierto.
Sí, me gustó mucho, y estoy enamorado todavía de él.
Es un buen juego, desde luego.
Lo quiero.
Pero en base a las críticas que recibió Ubi, porque si este juego no puedes morir, que esto no se parece a lo anterior, por Dios, por Dios, por Dios, pues decidieron rectificar y lanzar un juego que sea prácticamente idéntico a la trilogía de la pasada generación.
Pues a mí me parece un juego precioso, el anterior Prince of Persia, sí, pero lo he dejado por aburrimiento a mitad.
O sea, esa es la principal crítica que le hicieron. Aburrido.
Sí,
bonito,
bastante,
pero aburrido.
Bastante aburrido, eso sí, bonito es un rato.
Sí. Bueno, la historia de este Prince of Persia es una historia bastante pobre, todo se ha dicho. Nuestro príncipe de Persia va en busca de su hermano Malik, va a visitarle a su reino, y cuando llega allí pues encuentra que Malik está en medio de una batalla campal donde tiene las de perder. ¿Qué decide hacer Malik? Decide despertar al ejército del rey Salomón, que es el ejército de las arenas, y con ello provoca pues la hecatombe en todo su reino, y empiezan a salir monstruos, seres demoníacos y un ser mitológico que no voy a decir aquí, pero que es el causante de todos los males, ¿no?
El Kraken. Es el Kraken.
Peor que el Kraken.
Ah, vale.
Entonces, pues bueno, no voy a contaros quién es ese personaje, porque tiene mucho peso en la historia. Así que nuestro príncipe, el pobre de él, tiene que solucionar la papeleta. ¿Por qué digo que es una historia pobre? Porque según, bueno, no según desde Ubisoft, pero yo todo lo que he leído hasta ahora de Las Arenas Olvidadas venía a decir que esta historia era una especie de explicación de por qué el príncipe se convirtió en metrosexual en el alma del guerrero. O sea, ¿por qué pasó de ese cambio de niñito inocente, adolescente, mejor dicho, a ese cambio de tío potentorro del alma del guerrero? ¿Qué le pasó ahí, en ese periodo de tiempo indefinido?
Entonces imagino que este juego será más bien orientado a los fans, los que les gustó mucho la historia de los tres primeros, pues para saber un poquito más.
Sí, este juego yo considero un spin-off, no pertenece a la saga principal.
Pero entonces la historia se entrelaza con las dos últimas entregas de la pasada generación.
Es que yo no he visto nexo de unión entre esas dos entregas que dices tú. Yo no lo he visto.
Pero el personaje es el mismo.
Sí, es el príncipe de Persia.
Vale. Por cierto, se le ve muy joven esta entrega.
Se le ve muy joven. Bueno, es que realmente el diseño es distinto al habitual, pero sigue siendo el mismo, pienso yo. O sea, no es una cuestión de diseño.
Parece un teenager de salido de una película yankee de adolescentes.
Pues lo que os digo, es decir, yo me esperaba eso, que explicasen qué pasó en ese periodo, pero de hecho el príncipe, cuando descubre las arenas del tiempo, cuando descubre que puede ver atrás, se sorprende y dice, Dios santo, ¿qué es esto? Cuando realmente ya debería saber lo que era. Y aparte, bueno, no explican cosas, pues yo creo, importantísimas. Por ejemplo, ¿por qué en el alma de guerrero nos persigue el Daka? El Dakan, esta criatura que nos perseguía de forma incesante, esa especie de sombra ahí demoníaca. No hay mención ninguna a este ser. Y realmente, pues creo que, desde mi punto de vista, a pesar de que mucha gente ha dicho lo contrario, yo creo que esto es un spin-off camuflado de otra cosa. Y punto. Y la historia es muy pobre porque realmente se basa en la relación entre el príncipe y su hermano Malik, nada más. Es decir, no hay nada así especialmente sustancioso. Así que yo creo que se debería mejorar bastante el guión. No sé si alguien tiene algo que añadir o algo que decir.
Añadir que con respecto al factor fan, y esto sí que es verdad,
sí.
Anterior Prince of Persia sin más de esta generación, defraudó básicamente porque no era continuista a nivel de argumento, ¿no? Pero este juego gustó porque, aunque sea un spin-off como comentas tú, David, aunque dé muy poca chicha, da algo que esperaban todos los fans de la saga en esta generación.
Sí, de hecho yo creo que este juego se lanzó para explotar el filón de la peli, primer punto, porque de hecho el diseño del príncipe de Persia, bueno, es el mismo diseño que el alma del guerrero y el otro juego que salió, pero se lanzó para aprovechar el filón de la peli, que es un filón importante, y sobre todo, como ha dicho Víctor, para agradar a la gente que se sintió decepcionada con el Prince of Persia de 2008.
Pero la peli es como una mezcla entre la trilogía de la generación anterior, ¿no? Yo es que no la vi.
La peli es una puñetera mierda.
Porque lleva el título de
pues
del
gustó.
Primero y la apariencia de las dos coronas.
Mira, Oscar, la peli, tío, si vas a verla al cine,
no,
palomitas,
no.
Coca-Cola y cloroformo para dormirte. Simplemente eso.
No te hace falta, precisamente no te hace falta cloroformo para dormirte.
Aparte con ese dominio del léxico, de la etimología de las palabras, que es acojonante.
Joder, es una peli de Disney, ¿qué coño esperáis? Y a mí me gustó, ¿qué coño?
Assassins. Bueno, vale, esto es un programa de videojuegos, no de cine.
Assassins lleva H.
Sí.
No, va con J.
Significa consumidores de hachís, por cierto.
Perdón, ya no quiero. Ya no quiero entrar en este tema.
Sigamos con el comer.
Vamos a centrarnos en este juego. Bueno, en fin, como ya os decía, esto se ha lanzado para agradar a esa gente que se sintió decepcionada con ese Prince of Persia, ese juego que era muy distinto a lo habitual, con esa estética cel-shading que era muy preciosa, pero que a la hora de la verdad, a la hora de jugar, pues era francamente aburrido. Yo estoy de acuerdo con Oscar, aunque insisto en que es un buen juego. De todos modos, yo creo que Ubi ha cometido el error de abrir mercado. Y el problema de este Prince of Persia, uno de sus problemas que voy a citar posteriormente, es que es un juego bastante más sencillo que los tres primeros, ¿no? Donde realmente a veces era un auténtico dilema saber por dónde tenías que ir. Es decir, en escenarios enormes, con multitud de recovecos, y era muy complicado a veces saber cómo tenías que continuar. En este juego, básicamente, han reducido esa complejidad. Y ahora todo está, pues, resulta fácil acceder. O sea, ves claramente tú por dónde tienes que ir y lo que tienes que hacer. Aunque, bueno, evidentemente hay ciertos tramos que se complican más. No porque no sepas qué hacer, sino porque exige mucha habilidad por parte del jugador, ¿eh? Así que yo creo que este es el primer error que ha cometido Ubi. Debió ser incluso más fiel de lo habitual a la trilogía original de la pasada generación y hacer juegos que fuesen igual de complicados, que era, yo creo, uno de sus principales atractivos y por eso tuvo tanto éxito.
Pues en ese aspecto yo creo que incluso el Prince of Persia Cell Shading se parece más a los anteriores, porque en ese juego sí que tienes cierta libertad para ir, o sea, no es un juego, como diría, no está totalmente abierto, pero sí tienes cierta libertad.
Ojo, los Prince of Persia de PS2, GameCube y demás eran bastante lineales, no eran como este Prince of Persia que mencionas, ojo. Pero dentro de su linealidad eran mucho más exigentes. O sea, eran juegos, yo considero, realmente complicados, al menos para mí. Y este me resultó bastante sencillo en general. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más. Y bueno, como ya sabéis, Prince of Persia, siempre me refiero a la trilogía moderna, ojo, no a la trilogía antigua de los finales de los 80, principios de los 90. Tiene sus dos pilares fundamentales en el combate y en las plataformas, sobre todo. Hay un cierto toque puzzle, pero muy sutil. Concretamente hay un puzzle de unos engranajes que tienes que colocarlos para que una rueda dentada vaya por ellos y logre abrir un mecanismo, que es un auténtico coñazo de puzzle, por cierto, es una pesadez, no resulta divertido para nada. Pero aparte de eso, los puzzles pues son básicamente activar palancas, activar mecanismos, y no tienen ninguna complicación. Así que si nos centramos en el combate y en las plataformas, lo referente al combate, Ubi pues sabe perfectamente que nos gusta matar, sabe perfectamente que eso desestresa. Entonces ha creado un sistema de combate bastante ágil, o algo simple pero satisfactorio, que yo compararía en ese sentido, por ejemplo, con el de Batman Arkham Asylum. Muy sencillito en la práctica, pero complejo en la forma. Bueno, mejor dicho, la forma en el fondo. Bien, entonces tenemos dos principales armas, que son nuestra espada y las patadas. Bueno, y también los saltos, pero bueno, eso es otro tema. La espada tiene dos ataques, fuerte y débil. Con el ataque débil y el fuerte podemos hacer combos y podemos combinar entre sí pues un ataque fuerte y un ataque débil. ¿Cómo se hace? Pues sencillamente, manteniendo pulsado el botón de ataque durante un segundo, la espada emite un destello y ya sabemos que estamos haciendo un ataque fuerte. Esto, que parece muy, muy simple en la teoría, pues nos permite a lo mejor hacer una combinación de dos ataques débiles y cuando demos la última estocada, mantener pulsado para que dé un ataque final fuerte o hacer todos ataques fuertes y después hacer uno débil. Es decir, las combinaciones son varias y bastante, insisto, satisfactorias.
Por lo que me dices, pues me recuerda un poco al sistema de combate, o al menos de golpes, que tiene Bayonetta.
Sí, más simplificado, pero sí, más o menos. Más simplificado, insisto, no tiene esa variedad apabullante de
combos. No, pero me refiero a la sencillez.
Sí, muy sencillito y además, aunque al principio a mí no me gustó porque parece que el príncipe reacciona con cierto letargo a los golpes. Cuando tú das a atacar es como si fuese un poco torpón, es decir, como si tardase en ejecutar el golpe. Pero bueno, es que realmente solo he hecho así para que puedas calcular perfectamente cuando tienes que mantener el botón para hacer una combinación fuerte o débil, o lo que quieras hacer, sin interrumpir la serie de combos. Así que, insisto, aunque es muy simple en la teoría, resulta muy satisfactorio. El otro ataque disponible son las patadas. Las patadas tienen una utilidad no tanto como para matar a un enemigo, pero sí, por ejemplo, para arrojarlo al vacío. Hay enemigos que llevan escudo, y la única forma de romper su defensa es darles una patada, para que el escudo vaya hacia arriba y podamos atacarlos. Y también, si combinamos con el salto, aparte de dar tajazos brutales, podemos hacer una patada absolutamente demencial que mandará al enemigo varios metros
al limbo, vamos.
Mola.
Y que si hay varios enemigos rodeándolo, pues a todos los arrasara. Así que es bastante útil esa super patada. Y aparte de estos ataques, digamos, físicos, se han introducido una serie de poderes que yo llamo poderes elementales, que son poderes que podemos mejorar, aparte de otras mejoras, como por ejemplo aumentar la barra de vida, la barra de depósitos de arena, en un menú especial. Estos ataques elementales, pues por ejemplo, en el caso del fuego, nos permiten crear una estela de fuego, a medida por donde avanzamos, se crea una estela de fuego y los enemigos que la pisen pues quedarán dañados. En el caso del viento, crearemos una especie de remolino brutal que arrasará con todos los enemigos, sobre todo cuando lo hemos evolucionado al máximo, que es ahí donde va a causar estropicios y que es muy útil además. Luego está el del hielo, que donde lanzamos unas ráfagas de hielo que evidentemente pues congelarán al enemigo. Y después está el de la tierra, que nos permite crear una coraza que nos protege de los golpes y es bastante útil en los momentos finales del juego. Son poderes, insisto, que se pueden mejorar. Cada nueva versión pues añade poder o añade más resistencia o más, digamos, radio de acción, y que resultan bastante interesantes. ¿Cómo se consigue experiencia? Pues matando enemigos. Sueltan orbes rojos para la vida, orbes azules para los depósitos de arena y orbes amarillos para la experiencia. Así que bueno, volvemos al sistema
de God of War,
de Minecraft.
Y antes de eso, Onimusa
también.
Siempre usan los mismos colores para el mismo tipo de orbe.
No sé cómo en la cabeza.
Qué cansinos son, joder.
Podemos mejorar estos poderes cuando queramos. Siempre y cuando tengamos puntos de experiencia necesarios, podemos hacerlo cuando queramos. No tenemos que llegar a un sitio concreto para hacerlo. Así que bueno, en ese sentido, bien. Bien, bien, aunque no original, por supuesto. Volvemos al síndrome Mikami. Pero bueno, bien. Después, en la parte plataformera, pues se mantienen los movimientos básicos del principio, por ejemplo, andar por las paredes o impulsarse en vertical por una pared también para llegar a zonas inaccesibles, ¿no? Y a partir de ahí pues podemos saltar, seguir impulsándonos, volver a saltar para escalar grandes distancias o grandes pues muros o grandes lo que sea.
¿Te lo puedo resumir en una palabra?
¿Eh?
¿Te lo puedo resumir en una palabra?
Parkour.
Correcto.
Sí, bueno, parkour un poco exagerado, ¿no?
Sí, no, pero sí, bueno, por supuesto, pero
sí,
vamos.
Esa es la gracia también del Prince of Persia, ¿no?
Parkour pérsico, Juan.
Sí.
Pero eso ya existía antes, y se llamaba saltar por ahí y subirse a cosas.
Sí, estoy haciendo un análisis en el complejo Holanda.
¿Qué tal?
Bien.
Pero eso.
No. Y yo decía eso, que la agilidad del príncipe es muy característica y sigue estando ahí presente. Es decir, cualquier persona que haya jugado el Prince of Persia de la trilogía moderna, vuelvo a insistir, se sentirá como en casa porque todo sigue siendo igual. Pero ojo, porque aquí llega lo bueno y yo creo que es lo mejor del juego. Se han introducido una serie de poderes que no consumen magia, entre comillas, y que le añaden pues mucha diversión a este tema de las plataformas. Aparte de poder atrasarse en el tiempo, que bueno, eso realmente solo usaremos cuando la caguemos, básicamente, si no tiene ninguna relación directa con el escenario, hay una serie de incorporaciones que yo veo bastante interesantes. Sobre hay una que me gustó especialmente, que es la de poder congelar el agua.
Hostia.
Y dices así, ¿qué es esto? Bien. Cuando conseguimos un poder que nos da Rachia, por cierto, es una mujer de Jin, una raza extraña de que conocen los príncipes de Persia, que yo no sé dónde sale.
Los de Jin.
Sale de algún sitio, tú la ves allí. Ah, coño, una Jin, vale, cojonudo. Esta mujer, esta muchachita, te da una serie de poderes interesantes. Dime, Oscar.
Estos Djinns pertenecen a una de las mitologías
de Oriente.
De Oriente, así que... El Djinn del fuego es el equivalente a Ifrit
en otras mitologías.
Bueno, sí. Esta Djinn es una oscura, es negra.
O sea, los Djinns no son cosa de Ubilol, son una...
Hombre, ya, suponía... A mí Djinn me sonaba de algo el nombre, pero vamos, es que sale de la nada esta mujer y de
Golden
la poder. Es
eso. Sale
de
Golden Sun, ese sí. Nombre.
Pero en fin, te da una serie de poderes, insisto, uno de ellos es el del agua... ¿Qué la congelamos? Esto supone, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Quiero cubitos de hielo para los cubatas? No, ojo. Daros cuenta que durante los escenarios hay muchas fuentes, hay muchas cascadas artificiales todas, y congelando el agua pues podemos usarlas como apoyo, como si fuese pues un elemento más del escenario en el cual podamos avanzar. Por ejemplo, una simple cascada de agua, si la congelamos se convierte en un muro y ya podemos impulsarnos sobre él. Un chorro de agua especialmente grande e intenso, pues si lo congelamos es como si fuese una columna. Me ha gustado especialmente porque a nivel de diseño lo han hecho muy bien, en el sentido de que cuando avanzamos la cosa se complica muchísimo, porque por ejemplo, muy ejemplo, hay varias cascadas, varias, por ejemplo, poneros una fila de 5 cascadas y ahí tenemos que llegar del punto A a B a través de esa fila de cascadas. Entonces tenemos que atravesar la primera, congelar la segunda y así irnos impulsando, o sea, intercalando entre congelar y desactivar el efecto para atravesar y convertirlas en muros, así sucesivamente. Es decir, atravesamos una, nos impulsamos sobre la otra, volvemos a saltar hacia atrás, nos impulsamos sobre la primera, saltamos, atravesamos la segunda y vamos a parar a la tercera. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Eso es un ejemplo. Luego hay varios más. Bien, el tema de congelar agua. Después, hay otro poder que es el de crear secciones, crear elementos de la nada. La historia nos cuenta que, bueno, cuando llegamos a una zona específica del juego que está muy mal estado, pero que sin embargo tiene el poder de recordar. Entonces, hay partes del escenario que podemos crear tal como eran antes. Pero ojo, solo de una vez, solo podemos crear una de cada vez, no dos. Ya os explicaré qué implica esto.
Es como la maquinita del Singularity.
Exactamente, algo parecido. Antes os dije que solo de una vez. Esto quiere decir que, por ejemplo, si vemos dos plataformas y activamos la primera de ellas y se queda tal cual, la otra sigue inactiva. Digamos que el juego nos ayuda, nos da una referencia visual, como si fuese un objeto transparente, translúcido, que no podemos pisar, pero que está ahí. Entonces, la primera está creada. Si creamos la segunda, la que estamos desaparece. Entonces, pues nos pegamos a la hostia padre, ¿no?
Vale.
¿Qué tendríamos que hacer? Pues saltar, y nada más saltar, activar la segunda para que ya vuelva a ser algo sólido y no nos impida caer en el abismo. ¿Qué problema le he visto yo a este sistema? Pues hay unos ciertos bugs de error de asignación, que lo he llamado. Es decir, que tú a lo mejor estás saltando por ahí, ves que hay una especie de palitroque, por decirlo de alguna manera, que tienes que activar, pero cuando le das no se activa ese, sino que se activa otra cosa y te vas al carajo. No, digamos que a veces falla un poquito. A mí me ha cabreado un par de ocasiones en las cuales pues no entendí lo que pasaba, porque supuestamente estaba muy cerca de ese elemento que quería devolver a su estado original y sin embargo no se ha activado. Así que cuidadito con eso. Pero bueno, a pesar de ese detalle más o menos importante, funciona bastante bien y es muy interesante. Después hay otro poder que muy útil y bastante bestia, en el cual el príncipe pues se transforma en una especie de rayo, una especie de energía, o se convierte en pura fuerza y va como un rayo hacia un enemigo.
Solo uno.
O sea, sí, va como si fuese un haz de luz y lo arrasa con él. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve básicamente para cuando veamos zonas especialmente elevadas o inaccesibles, pero sin embargo hay enemigo en ellas, saltamos, le damos ese poder y el príncipe se traslada hacia él y lo arrasa.
Me recuerda hasta el mítico poder de Sonic, de cuando empiezas con un anillo sigues con una línea y Sonic lo sigue todo.
Más o menos, exactamente. De hecho, hay otro toque micaniesco. ¿Os acordáis del God of War? Que podéis a estos seres...
A las arpías.
A las arpías, eso es. Que te podías agarrar a ellas y tal. Bueno, en el Prince of Persia hay buitres. Y los buitres son elementos del escenario que hay que usar para avanzar por el mismo. Más, es un poco ridículo porque tú ves que los... Joder, los buitres... No sé, yo veo National Geographic y son animales que hacen su vida y tal. Comen carroña, vuelan y esto. Estos se quedan así volando, se quedan flotando en el cielo esperando que tú... Los usas como plataformas y no atacan ni nada, simplemente están ahí esperando que tú los agarres y los destroces. O sea, es un poco absurdo, pero bueno, los buitres molan y en este juego te ayudan a avanzar.
Me imagino la situación cuando mueran. Gracias, príncipe, por violarme.
Y si por alguna ocasión fallas o el buitre muere o algo así, vuelve a aparecer otro, le recambio. No hay ningún problema.
Respawn infinito de buitres.
Las arpías también pasaba, créeme.
También
pasaba.
Bueno. Ahora pensad, combinad todo esto que os he dicho, combinarlo en un todo. En un todo. Agua, poder de los buitres, el tema de crear secciones del escenario y atrasar el tiempo. Bueno, eso ya es quizás menos útil. Combinarlo todo y pensad en el resultado que puede dar. Es aquí donde realmente el juego consigue llegar a, digamos, a su éxtasis jugable.
¿Puedes generar agujeros negros?
No.
¿La mezcla sería el Capitán Planeta?
No, me refiero... A ver, no te explico bien. A ver, por ejemplo, un escenario, cascadas. En esa cascada después hay un elemento que está transparente, hay que activarlo también.
Sí.
Y después al final hay un buitre esperándonos. Y después de ese buitre hay más agua que hay que solidificar.
Un combo, hay que hacer un combo.
Exactamente. Ahí. Y es ahí donde el juego realmente llega a su éxtasis jugable. De hecho, creo que el gran defecto de Prince of Persia es que esos poderes te los tardan demasiado en dar. Tardan demasiado en dártelos. Las primeras 3, 4, 5 horas son muy aburridas, a mi juicio. Porque es siempre lo mismo, es decir, las típicas dosis plataformeras ya conocidas por todos, dificultad exigua o casi nula. Sin embargo, cuando te empiezan a dar poderes que realmente molan, sobre todo el del agua, que es delicioso, es donde el juego empieza a mejorar y empieza, digamos, a levantar la cabeza, y donde realmente tú ves que es el verdadero Prince of Persia o la esencia original de la saga.
Y en el tema enemigos, David, se hace repetitivo, porque yo he visto varios vídeos de este juego y siempre aparecen los enemigos esqueletos.
Bueno, quería comentarlo después en el apartado técnico, porque bueno, venía a cuento de eso, pero sin embargo te voy a contestar ahora. Sin embargo, Oscar, ¿me quieres decir algo? ¿Quieres decir algo importante? ¿Algo
mencionar? No, solo quería decir que dos cosas. Primero, que cuando te dan los poderes el juego se acaba, por lo que porque se ve que es bastante corto, sí. Creo que te duró un día.
Bueno, me duró, le metí mucha caña, unas 8 o 9 horas más o menos.
Vale, bueno, pues si dices que tarda entre 4 y 6 horas en darte todos los poderes, se quedan dos de margen para
sí,
jugar con ellos.
Sí, quedan poquitas para disfrutar de él. Sí.
Y otra cosa, me encantan los esqueletos de este Prince of Persia, tienen botas fashion.
Sí,
son la hostia.
Son tanto extraños. Bueno, Víctor, respondiendo a tu pregunta, los enemigos son bastante repetitivos, ciertamente. Hubiera querido, bueno, sabéis que este juego usa motor gráfico de Assassin's Creed, que se llama Anvil, cuya principal virtud es que nos encontraremos a decenas de enemigos, auténticos ejércitos de enemigos que tenemos que destruir, pero su número es directamente proporcional a su estupidez. Son tan rematadamente idiotas que tiene que compensarlo con el hecho de ser muchos. Son enemigos que se repiten y que además no suponen ningún tipo de riesgo, ningún tipo de peligro, a no ser que la cagues de alguna manera tú o te equivoques al controlar al personaje. Solo hay un par de enemigos que realmente pues son poco peligrosos, que son una especie de monjes que lanzan rayos y además crean enemigos de la nada, pero bueno, básicamente tendremos que acercarnos a ellos, matarlos antes y ya está, ¿no? Se repite mucho, hay una variedad relativa, yo creo que hay unos 4 o 5 tipos de enemigos distintos y la verdad es que, insisto, su IA es completamente nula. Son carroñas, el típico enemigo carroña que está ahí pues para que te diviertas, para que no te complique la vida. Bueno, insisto, os he hablado de estos poderes que tiene el príncipe, que usa para poder avanzar por el escenario, y que cuando llegan a su punto culminante es donde el juego realmente gana enteros. Antes quizás se hace un poco aburrido, un poco pesado. A mí se me hizo muy pesado, sobre todo al principio. Después ya me empezó a divertir mucho más. Así que bueno, me hubiese gustado, es un deseo particular y creo que es un defecto también del juego, que estos poderes estuviesen disponibles mucho antes. Vuelvo a insistir. Bueno, dejando a un lado el modo historia, bueno, el modo de la trama principal y demás, este Prince of Persia tiene un modo de desafío, que básicamente es otro toque micaniesco al modo horda de Gears of War, donde realmente tenemos que destruir a oleadas de enemigos estúpidos hasta que la partida se acabe y nos den un trofeo. Nada más. Se acabó el modo desafío.
¿Trofeo, bronce, plata, oro?
Creo que era de plata, creo. Plata o bronce, estoy ahí. No era de oro, desde luego. Ya está, eso lo pusieron ahí para hacer relleno. Es una completa estupidez, la verdad. Bien, me he explicado de la mejor forma posible de qué va este Prince of Persia. En general es un juego bastante conservador, bastante fiel a los originales, más lineal, más sencillito, pero con toques originales y con esos poderes deliciosos que logran que la cosa mejore bastante de cara al final del juego, aunque es una pena que sea de cara al final del juego y no antes. Bien, hablando del apartado técnico, ya lo avancé un poco antes, el motor Anvil, un motor bastante decente, que ya demostró sus virtudes con Assassin's Creed, y que en este juego pues luce bastante bien, y además consigue que podamos ver en pantalla decenas de enemigos sin que la tasa de frames se resienta en ningún momento. Así que, un apartado técnico bastante decente. A nivel de detalle, texturas y diseño, pues bien, un juego notable. Está muy bien, no hay ninguna queja. Quizás, evidentemente, no es de los mejores tampoco, pero no decepciona en absoluto, así que apartado técnico bastante notable.
Yo quería decir que a mí me sorprende esto de los motores gráficos en Ubilol. El tema es, tienen 3 o 4 motores gráficos, casi diría que para cada saga importante. ¿Por qué no aprovechan, por ejemplo, coger el motor gráfico del Far Cry 2, que me parece el mejor aprovechable, y usarlo para todo, pero depurándolo cada vez que hacen algo? Porque así lo que tienen es un motor muy bueno y después otros motores que se aprovechan muy poco y que no acaban de dar la talla.
Es que el motor de Far Cry 2 también son cosas complicadillas, ¿eh? No es un motor gráfico demasiado escalable, ¿eh?
La verdad es que yo creo que para las consolas de esta generación sí que es, yo creo que es un motor bastante escalable.
Yo estoy de acuerdo en la actitud de Ubisoft con respecto al motor de Assassin's Creed, porque ese motor sí que se puede aprovechar, ¿no? Pero es que de Far Cry concretamente, Oscar, no lo veo apto. Hombre, para
Far Cry yo lo usaría para un shooter, para un juego de su mismo género, no para este juego.
El tema es que no se quedan estos dos motores.
Bueno, eso por
a
ahora.
Mayores, a mayores aún tiene...
Pero Oscar, eso es por ahora. A lo mejor en el futuro sacan más juegos que usen el Toonie Engine. Eso no lo sabemos. Pero por el momento, vamos vale. Hasta así.
A mí me sorprende bastante.
Me gustaría, no tiene que ver con el apartado técnico, pero me gustaría comentar el tema del precio. Porque este juego en su versión de PC cuesta 60 euros y parece que la medida de Activision de subir el precio de los juegos pues se la está tomando Ubisoft, que también pasó con Assassin's Creed. Y yo no sé si esta moda va a ser así, pero vamos, me parece muy mal este que cambien el precio así.
Estoy de acuerdo contigo, los juegos de PC tienen que, como máximo, 50 euros, como muchísimo. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero en fin, no podemos decidir ese tipo de cosas.
Evidentemente.
Oscar.
Si tú dices que tiene un aspecto técnico notable y tal, yo la verdad es que tuve oportunidad de ver el principio del juego. Y si bien cuando estaba con la CGI dije yo, wow, pues mira, no está mal. Pero de repente cambió al juego a ser jugable y dije yo, hostia, vaya bajón que pega. Me refiero, a mí sí que me sorprendió para mal este Prince of Persia, ¿no?
Paso de la CGI al juego tal cual.
No, hombre, pero no me refiero a eso. Me refiero a que está claro que no va a tener la calidad de la CGI, sí. Pero que me pareció demasiado bajón.
Vamos a ver, insisto, no es una maravilla técnica, pero es un juego notable que cumple. Vale, decir, tampoco se le puede exigir mucho más. Además, te he de decir que luego mejora bastante. Lo que viste tú, el primer tramo, que es una especie de castillo, una especie de muralla
extraña. Se va derrumbando y todo eso.
Y ataques, sí, de flechas. Probablemente sea de las zonas menos conseguidas. Luego mejora bastante.
Bueno, yo he de decir que, excepto el anterior Prince of Persia este, sí, en general la saga no es ninguna maravilla visualmente. No, ni siquiera en PlayStation 2 lo era. Ni siquiera.
No.
O sea, se mantiene en su línea. Exactamente. Está bien. Exactamente. Cumple perfectamente con lo que tiene que ser un Prince of Persia.
Ya está. O sea, no.
Teníais que sufrir la versión de Wii de las dos coronas. Aquello sí que era... infrahumano. Y tú lo tienes.
Ya tengo, sí. También sí. Tengo la de hecho, otra. La versión de Wii de este juego, que dicen que es mejor incluso.
Hola. Mejor. O sea, si es mejor.
Mejor a nivel de jugabilidad, me refiero.
Ah, pensé que decías que incluso es mejor que el otro Prince of Persia de Wii. Dice, normal, no va a ser peor.
No, compáralo con de PS3, Xbox y PC. No.
Hombre, yo lo que he visto de la versión de Wii, al menos no me sangran los ojos. No es que sea la leche, pero... tampoco.
Bueno, ese es otro juego, por cierto, es un juego muy distinto a este. No tiene nada incluso que ver. La cama es distinta, sí, y todo es distinto. Vale. Bien, hablando de apartado sonoro, pues. Bueno, ya sabéis que yo en este apartado siempre suelo decir todo perfecto, todo sin problema ninguno. Yo os avancé antes que la música se repite demasiado, el tema principal se repite hasta la saciedad, hasta que ya le pillas asco. O sea, consiguen lo que parecía imposible, que un tema épico se convierta en un auténtico suplicio. Ahí lo que ha conseguido Ubisoft, y realmente es una pena, porque el apartado sonoro, el repertorio sonoro es bastante bueno, pero está mal gestionado, a mi juicio.
Cuando analizamos un juego de Ubisoft, yo siempre tengo la misma pregunta. ¿Qué tal el hombre este que hace los doblajes?
Pues debo decir que no aparece en este.
¿No?
No.
Me sorprende.
La voz del príncipe de Persia la hace una voz bastante joven. A mi juicio debería ser una voz mucho más adulta, mucho más potente. Sin embargo, es una voz a la que le falta un pelín de carga dramática. Tanto a la del príncipe como a la de otros personajes. La voz decente, realmente decente, es la de Malik, el hermano del príncipe.
Pues, por lo que estoy escuchando, joder, es otro síndrome micaniesco esto, joder, es que me suena muchísimo la de God of War, macho. Mira que me las escuché las tres enteras y es que parece que estar escuchando la música del God of War.
Sí, bueno, el toque épico es universal.
Ya, pero es que, macho, pero joder, concretamente God of War, te lo juro, ¿eh?
Sí, tiene un estilo parecido a God of War, desde luego. Bueno, a nivel de efectos sonoros, muy bien. O sea, estos juegos de este tipo, con una producción tan importante, nunca fallan en este aspecto, así que el nivel de sonidos especiales, tanto de batallas, como del príncipe escalando, como del príncipe rompiéndose los huesos, todo está a un altísimo nivel y no hay ningún tipo de problema. Insisto, el único problema, aparte de lo reiterativo de la música, es también es las voces dobladas al castellano, y por supuesto, que les falta un pelín de carga dramática. Me hubiese gustado mucho más sentimiento de cara a ejemplificar ciertas situaciones que están un tanto desvirtuadas. Pero bueno, en general bastante bien, no hay ningún problema. Bueno, como conclusión, Popos, tranquilo. Antes te contra GPE, pensabas que iba a decir algo horroroso de este juego. Y realmente no es un mal juego, es un juego bastante bueno. A mi juicio, creo que se podría haber hecho bastante mejor. Creo que le vendría bien un tiempo extra de desarrollo, planificar mejor la historia, hacer escenarios más complejos, no tan lineales, aumentar un poco la dificultad. Pero en general es un juego divertido, es un juego que gana muchísimo, insisto, en los momentos finales. Y es una vuelta a los orígenes obligada, yo creo. No creo que fuese algo pensado por Ubisoft en un primer momento, pero en vista a la espantada que tuvo en su día Prince of Persia de 2008, teniendo en cuenta que esta saga es muy importante para Ubisoft, quisieron volver a los orígenes y, digamos, darle un pelín de oxígeno a los usuarios que exigían, insisto, pues un juego parecido a los originales. Así que por mi parte nada más, es un juego bastante entretenido, bastante bueno, y el príncipe ha vuelto, aunque eso sí, no en su mejor forma, pero ha vuelto, y creo honestamente que si os gusta esta saga, este juego os puede llegar a agradar bastante.
Pues yo creo que es una puta mierda, para contrarrestar lo que acaba de decir David, y que os alejéis de él.
Es que tú, tío, pensabas que iba a decir aquí una barbaridad hoy, pensabas que iba a violar ese
sí,
juego.
Sí, yo pensaba
oralmente,
que ibas a rajar de verdad.
Pero la verdad es que es cierto que estuve muy decepcionado al principio en ese foro ultra VIP que tenemos, ultra secreto, que solo podemos entrar nosotros. Lo comenté, que estaba asqueado, que este juego era una auténtica mierda, que me estaba rayando. Cosa bastante complicada a mí. Pero sin embargo, insisto, luego cuando llegas al final y tal, mejora bastante y digamos que logra mantenerse ahí y mejorar un poco la impresión inicial.
Bueno, pues entonces, como conclusión...
Entonces, David, no, dito primero.
Jugarlo, pero cuando lo podéis conseguir gratis.
Entonces, juego jugable y divertido, ¿no?
Exactamente. No os esperéis nada del otro
porque,
mundo.
Porque, claro, dijiste por el foro y tal, por el foro privado, que te había parecido una mierda, ¿no?
Me ha parecido una mierda...
Pero hay mierda que mola.
Sí, pero esto no es una mierda tampoco. O sea, ojo, insisto, no es nada del otro mundo, ¿eh? Pero mejora muchísimo mi impresión inicial y creo que se merece pues un cierto respeto. Aunque insisto que se podría hacer mucho mejor... Y creo que, honestamente, que la saga Prince of Persia necesita un tiempo largo de descanso y de reinterpretación, respetando la esencia, pero mejorando cosas que se deben mejorar.
Es verdad, que den descanso a los Prince of Persia y que quemen Assassin's Creed, perdón, Assassin's Creed, que ya van cuatro, ¿no? Qué bien.
Y por cierto, Víctor, esto es lo que debió hacer Ubi con la saga Splinter Cell. Esto mismo que estoy comentando desde hoy.
No era anterior, ¿eh? No Prince of Persia,
además. El anterior tiene bastantes similitudes con la saga original, bastantes más que con Vision respecto a los Splinter Cell originales. Pero este es el ejemplo perfecto de lo que se debe hacer, aunque insisto, se puede mejorar bastante. Yo esto es lo que le pido a Ubi con Splinter Cell.
Pese a todo, David, siento decir que con Splinter Cell muy posiblemente no lo vamos a verlo en toda su magnitud, porque el juego vendió bastante bien.
Sí, vendió bastante bien.
Y Ubisoft cuando vende, dice...
Vende pierde la cabeza.
Exacto. Bueno, nos vamos a ir ahora con una llamada telefónica porque al otro lado del teléfono tenemos al señor Raf Wild, que nos quiere dar su interpretación del juego. Muy buenas noches, Rafa.
Muy buenas noches, compañero.
Bueno, sabemos que tienes un análisis preparado que vamos a ver mañana en el blog y que querías dar tu opinión sobre este Prince of Persia, ya que sigues bastante esta saga. Coméntanos.
Pues sí, la verdad es que soy bastante seguidor de la saga, me gusta mucho la saga Prince of Persia y hombre, he estado escuchando atentamente, muy atentamente todo lo que ha explicado David, que la verdad es que ha hecho un análisis fenomenal, lo ha explicado bastante bien. Solo quiero matizar algunas cosillas, pero vamos, sería un poco, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho.
Pues sí, coméntanos.
Para resumir, el juego es un buen juego, no es un juego malo. Lo único que sí que es verdad que está hecho un poco como... Es un poco un quiero y no puedo. Ese es lo que yo le veo a este juego. Es decir, no sé si me estoy explicando. El juego es un juego que intenta devolver a la saga todo su esplendor y no lo consigue. No lo consigue porque yo creo que está hecho un poco deprisa y corriendo.
Exactamente, no sé eso es lo que decía yo.
No sé si propiciado un poco por la película, quiero pensar que sí, que esa es la principal razón. De hecho, pasó muy poco tiempo entre que supimos que iba a salir la película y después que iba a salir el juego.
Ciertamente.
Y creo que esa es la principal razón. De todas formas, el juego es muy bueno. A veces nos volvemos demasiado exigentes. Empezamos a hablar de todas las cosas y todas las características que tiene un juego y nos quedamos solo en eso. El juego es divertido. Es la mayor virtud que tiene el juego, es muy divertido. Yo recuerdo haber jugado el Prince of Persia en 2008 y no deja de ser muy bonito, pero ya no tiene nada más.
Ya, además,
era muy
aburrido. Sigue comentando.
Lo que te comento, que el juego anterior, por ejemplo, el 2008, es muy aburrido y este, por ejemplo, es divertido. Sí que es verdad que es demasiado lineal. la historia, como digo en el análisis, es un poco un pretexto para que el príncipe se mueva por su plataforma y pelee con el enemigo, porque la historia no es que sea mala, pero cogea bastante en muchos puntos y no explica nada, como bien ha dicho David. No explica lo que ocurre entre Arenas del Tiempo y el alma del guerrero, que es donde se supone que está situada la historia.
Hasta lo que has dicho, Ralph, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, es que para mí este juego se ha hecho a prisa y corriendo, y aún así lo han hecho bastante bien, que ahí está el tema.
Eso es lo que quería comentar, que para no es lo que yo espero, lo que yo esperaba del Príncipe of Persia, que el Príncipe of Persia que yo esperaba, pero bueno.
Bueno, entonces le damos el voto de confianza a Ubisoft con esta saga.
Yo no me lo esperaba peor, sinceramente. Yo me lo esperaba peor, porque
es esperable.
Siendo la compañía que es y tal, pues me lo esperaba bastante, pero lo que sí es verdad que tiene toques muy buenos, como por ejemplo el poder del hielo, que eso es la hostia. No ha explicado bien el poder del hielo, hasta que no lo juguéis, pues no, el que no lo ha jugado no sabe lo que es. Vas congelando los canales de agua y formas como tuberías, digamos que son unas tuberías creadas por ti, congelar el agua, y es increíble. Y el poder de la memoria, que también lo ha comentado David, que es un poco complicado al principio, pero una vez que le coge el truco, es lo bueno que tiene, que vas intercalando poder y es muy muy entretenido. Yo creo que el juego es bueno, o sea, no es un, digamos, un triple A, porque no lo es, estamos sinceros, no lo es, pero es muy divertido y está bastante bien. La historia es un poco pobre, la música se repite, la música es muy buena. Que yo quería comentar un poco que ha dicho David, que ahí estoy un poco en desacuerdo con él. Quizás sí que es verdad que se abusa mucho del main theme, ¿no?, del tema principal, pero la música es muy buena. La música, por cierto, es de Todd Salta, que es un compositor que hizo la de Crackdown y el Tom Clancy Hawks, entre otros juegos, ha hecho bastante.
Y de Gears of War 1 y 2.
Es un compositor muy, muy bueno, ¿eh?
Pues en definitiva, Rafa, y es que tenemos que pasar a la siguiente sección. Dinos ya, sintetizando en una frase, lo que le quieres expresar a la gente de este juego. ¿Qué recomiendas? ¿O lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Qué conclusión final tienes?
Yo sí que lo recomiendo. Lo único que lo recomiendo, sobre todo para los fans de la saga. Perdón, es que no oigo a David ahora.
No, es que justo paró la música.
Es eso, que lo recomiendo para los fans de la saga, y la saga ha tomado un rumbo bastante bueno bajo mi punto de vista, pero bueno, todavía sigo esperando ese Prince of Persia que se merece la saga, pero bueno, en definitiva es un buen juego, sí, recomendable.
Pues ahí lo tenéis, dos opiniones, la opinión de David, la opinión de Ralph Wild. Y Rafa, muchas gracias por estar aquí esta noche.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta pronto.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues ya tenéis ahí las varias opiniones de este juego. Mañana podréis ver el análisis de Rafael también en el blog, en complejobanda.com. ¿Y qué quieres decir, Óscar?
Nada, yo quería decir que se nota que a Raf le gusta bastante la saga, porque le ha puesto un poco más de corazón a las palabras de
la compasión.
Sí, efectivamente. Pasión, sí. Y no es que David no me lo haya vendido. De hecho, no me lo vendió ninguno de los dos, pero... si alguno... A ver, dejadme acabar. Se ve que, como decía, las palabras de Raf con esa pasión, pues sí que dan un poquito ganas de probarlo. Pero bueno, ya digo, cuando esté 0 euros, lo probaré yo.
Yo no soy fan de esta saga, ¿eh?
Precisamente por eso digo, que a él se le nota que sí que le gusta.
Sí, cierto.
Es como cuando Zoe hizo el análisis del Dissidia,
sí.
que le ponía ese afán, esa ansia de que le gustaba mucho la saga Final Fantasy. Bueno, esto me refería.
Bueno, nos vamos a ir con la segunda sección favorita de Teojima, el foro.
Favorita en los cojones. Veis quien dice, al fin el Aunez, y pone una imagen de un Aunez, pantalones azules, a patadas, veas en el foro. Angus dice, por cierto, ¿a quién me recuerda este hombre, hablando de Bobby Kotick? ¡Ah, ya sé!
Allá va tiene papada, tío, como él.
Rowesfer dice, jaja, los de Blizzard vieron que el foro se incendió con la medida y recularon. Un Aunez. Old Fox dice, lo de Blizzard no es un Aunez, es un estudio de mercado. Blizzard dice, ¿el iPad no viene con Android? luego por aquí tenemos la iMac, el felpudo de Apple. Y dice que el alfombrilla. ¿Qué no tiene utilidad el iPad? Es que no, eso es que no tenéis casa. Eso gracias a Angus.
Estaría bien hacerlo con unas buenas botas estas de punta metálica y tal.
Poposki dice: el mejor unidad hasta la fecha. Angus también dice: iPad, ese plato tan absorbente. Algunos dicen, multiplica la potencia del iPod Touch y así que así tendréis el iPad. Eso supongo que pensó Blowjobs.
La tarea ya es posible.
Como siempre, recomendamos que visualicéis el foro, mientras escuchas el programa.
Mientras escuchas mi maravillosa voz. Rosfer dice, los videojuegos violentos son la terapia antiestrés más eficaz y los juegos no violentos tienen reacciones adversas en el usuario. Joder, por eso tantos asesinatos después de la salida del Pazapón.
Ya te digo.
¿Qué pasa?
Bueno, ¿dónde está Bobby Kotick? ¿Qué pasa? Quiero que postéis a Bobby Kotick, joder. Venga,
Bueno, no es un pesado, es mi sección. Cállate.
A ver, ¿qué inspira? ¿Qué Kotick inspira?
Papos que nos dice, cuando vengo del curro y estoy en estos juegos de todo, me dedico a patear culos en el Super Street Fighter 4 y me siento a gusto. Postdata, bueno, mucho hablar y poco combatir, porque yo que yo recuerde tengo que darte por el culo. Joder, hostia, macho.
¿Se acuerda de eso? Estaba borracho, por eso se lo dije.
Qué espíritu. Era Super Street Fighter 4 y después del análisis que se avecina, creo que me va a dar una buena soberana sensación de satisfacción. Algo dice, precisamente he recibido hoy de Zabi el Prince of Persia de las Arenas Olvidadas. Uno de mis mandamientos es no pagar más de 20 euros por un juego de Ubisoft. Pues mucho mejor. Esto me ha gustado. Y mucho me temo que lo vais a poner a caer de un burro. ¿Qué hago? ¿Lo devuelvo diciendo que es el cartero lo abrió y lo escupió? Vale, pues has fallado, macho. Has tenido que pagar por esa mierda. Uy, digo, les ha gustado. Olfos dice, no creo que desestrese matar, sino el hecho de acertar el objetivo. Almos dice, el verdadero Prince of... El príncipe... El verdadero príncipe... Y veas la imagen. Bueno. Flisken dice, desde mi punto de vista, la saga de Prince of Persia murió después de las dos coronas. Para mi gusto, la saga de Prince of Persia nunca ha sido una saga. Siempre fue un juego solo, y ya está.
El juego de disquete mítico, ya está. Ese fue el único Prince of Persia.
Rosefer coincide con Flisken, y Poposkin nos dice, personalmente me quedo con Alma de Guerrero. Pues alta, ya que las arenas del tiempo y Alma de Guerrero, ahí sí tienes diferencia, y solamente veamos continuación de las arenas olvidadas. ¡No! En fin, Angus dice...
Ahí está, Angus.
La próxima procesión de la saga Prince of Persia, así empezó. Y así ha acabado. Veas imagen del foto.
El mercadillo, tío.
Ay, qué grande.
Ahí están los DJs.
Yo estoy igual que Zoe, dice Metal Wolf. Son DJs y me viene a la cabeza Golden Sun. Sí, bueno, pero...
Son como Pokémon.
¿Sabes? Es que no tiene nada que ver estos DJs con los DJs de toda la vida.
Ya. O sea, no... Pero bueno, es lo primero que me viene a la cabeza.
Algo se pone aquí, la calificación me temo que Bonoman le va a dar a este Prince of Persia. Shit, servicio de hostelería, industrial de terraza. Veas la imagen en el foro. Joder. Tenemos aquí Angus. Joder, macho, Angus está que no para.
Está sembrado, ¿eh?
Si alguien me pregunta, resume la carrera de Ubisoft en una frase, solo me ocurriría esto. Creo que me he cagado en los pantalones. Ve esa imagen en el foro. Metal Bones dice: el mejor poder de Ubisoft es invocar Witters con la Witter señal.
Ahí están las botas.
Angus nos pone: más síndrome sin Jimmy Cami. Esta vez es un homenaje cinematográfico. Prince of Persia, las arenas olvidadas. Jason y los Argonautas. Jason, perdón. Oh, Jason. Bueno, también nos pone Poposki, no te olvides de este Soul Blade de Edge of Darkness.
Sí, el Blade de Edge of Darkness, jugazo, Soul.
Joder, ya basta, tío. En serio, basta de imágenes.
Sí, sabemos que hay enemigos esqueletos, ya está.
De hecho los hay desde Golden Axe, antes de Golden Axe.
Totalmente de acuerdo con... bueno, tenía muchas cosas por mejorar, sobre todo los puzzles. La dificultad enemiga, la historia es entre las arenas del tiempo y el Alma de Guerrero. Así que seguramente esto solo sea el comienzo de cómo el príncipe se convirtió en ese príncipe cortacabezas de Alma de Guerrero. Pero sí, un buen juego. Un día, por tu buen análisis, invito un par de cañas. Eso solo es porque estás... porque coincides con su opinión. Pero para mí apestáis los dos, ¿eh? Postdata, no me pasaré contigo en Super Street Fighter 4, que tu reto aún lo tengo pendiente. Plisken dice, a mí no me termina de convencer. Angus dice, joder, qué un necesito bueno, man. Ahora estoy orgulloso de haberle pagado por el juego. No, en realidad no.
Buen trabajo, Angus.
Luego Angus pone
mítica imagen.
El típico que dice, hubiese sido los piratas.
Gilipollas, tío.
La polla.
Por tonto.
Y un comentario de Kili que dice, qué bueno el Blade. Oye, sí, qué Kili, bueno. ¿Qué haces diciendo que es bueno un juego que no es una puta japonesa de mierda? Bueno, y ya está, esto es el día de hoy.
Teojima, música, ¿qué tienes para
Maestro,
nosotros?
Otro remix.
Fantástico.
Y este, el anterior era cojonudo. Uno de Super Mario World 2, Yoshi's Island, ¿de acuerdo?
A ver.
Apesta.
Joder.
Bueno, seguro.
Pues nos vamos con Super Mario y volvemos en unos minutos con el debate. Hasta ahora.
Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda.
En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate.
Seguís aquí en Complejo Lambda en Quack FM 103.4. Recordamos que para escucharnos en directo, si alguna vez os apetece, pues podéis hacerlo en radiolanda.com. Comentad también que después del programa y quedada oficial de Team Fortress 2, ya sabéis, en nuestro canal de Steam, en el chat, pues pedís ahí información y todo eso. Y también comentar que se están organizando semanalmente torneos de Street Fighter 4, de Super Street Fighter 4 para Xbox 360. Así que os apuntáis en el foro de quedadas.
El ganador de esta semana ha sido por enésima vez Pepo.
No, qué raro.
Pero yo jugué la final con él. Llegué a la final. Por méritos propios, además. Oh. Faltaron mis contrincantes hasta la final.
LOL.
pero presenté resistencia.
Te iba a preguntar si ibas a decir que si habéis perdido otra vez con él, pero ya veo que sí.
Siempre me toca con él, pase lo que pase. Pero ya me empiezo a acostumbrar a su estilo de juego. Dentro de 10 años podré ganarle.
Pues os sirvo de reto. Derrotar a Pepo. Si queréis derrotar a Pepo, pues en el foro complejoanda.foros.net, en el apartado de quedadas, apuntaos a los torneos.
A mí me da igual derrotar a Pepo, no me interesa, la verdad.
A ti.
Pero vale. Tú no importas.
Pero hay gente que tiene más afán competitivo, David.
Y una cosa más, deciros que en el futuro haremos torneos de más juegos de lucha, así que estad atentos.
Bueno, vamos a dar un repaso rápido al chat, que por cierto hoy va bastante mal. Disculpadnos por
no, tú no te disculpes, esos son los servidores, ¿qué más da? Esto bueno, no es culpa nuestra.
Es igual, es simplemente el...
Cortesía, no, cortesía una puta mierda.
Buen trabajo, Teo.
Está conectado Zombie Toads, el bot de Anti-Spam, Aleskid 91, DAP1, Dog Argento, Locotón, Jepep, Mime, Old Fox, Pistolita, Ucos, The Crossover y Shero. Y ahora nos vamos a ir con el debate. Debate todavía no sangriento, pero...
Todavía.
Todavía. En el debate de hoy hablaremos de la temática más empleada en los videojuegos actuales y también comentaremos los géneros y tendencias más explotadas. La actual generación ha traído consigo numerosas novedades al mundo de los videojuegos. La tecnología permite hacer cosas increíbles que antes eran inimaginables, pero a su vez muchas de estas nuevas tendencias están repercutiendo en que las distribuidoras repitan fórmula constantemente con un objetivo claro: ganar dinero. ¿Qué opináis de los géneros sobreexplotados? Entendamos por géneros sobreexplotados, Gears of War, me refiero tipo acción en tercera persona, FPS, tipo Call of Duty, etcétera, etcétera, etcétera.
Deben seguir siendo igual de explotados, aún más, hasta que se agoten aún más, hasta que no existan. Yo quiero secuelas y trecuelas, yo quiero números, joder.
No nos olvidemos de los Guitar Hero, que ahora ya salen dos al año. Yo creo que esto es demasiada sobreexplotación.
Hombre, la sobreexplotación, como el nombre indica, no siempre es buena, joder. Hay juegos que deberían ser sacados pues cada cierto tiempo, no cada año, cada medio año.
Pero ojo, es que los Guitar Hero, es que para mí no son juegos en sentido estricto. O sea, Guitar Hero la idea está clara: una canción la tocas en tu guitarra imaginaria, punto. La idea es esa, simplemente. No hay margen de mejora ni de innovación.
Bueno, hubo relativa mejora.
Relativa, pero en esencia es siempre lo mismo. No, es imposible que se evolucione.
Pero coño, que no te intenten cobrar a 70 euros o a 60 euros un juego cada 6 meses.
Claro.
Y que ahora ya empezaron con spin-offs tipo Guitar Hero dedicados a un grupo. Esto ya es demasiado.
Yo creo que un género que está muy sobreexplotado es el de la acción. La acción hoy en día es lo que más se ve. Y lo peor de todo es que muchas franquicias están cambiando a juegos de acción cuando eran otros géneros, simplemente porque se aseguran las ventas. Y eso no me gusta nada.
En cualquier caso, la sobreexplotación de géneros siempre ha existido. Recordemos mismamente en los 80, en los 90, en la época de Mega Drive y de Super Nintendo, que los beat'em up estaban en lo más alto. Ha habido siempre muchísimas etapas de sobreexplotación de géneros. Y en cualquier caso yo pregunto esto: ¿creéis que nos encontramos ante una crisis creativa para las distribuidoras? Digo para las distribuidoras porque sabemos que hay estudios de desarrollo que siguen trabajando en conceptos novedosos, pero que no consiguen que alguien los distribuya.
una crisis creativa, pero existe por conveniencia, no porque realmente no existe la posibilidad de librarse de esa crisis. Porque no nos engañemos, es decir, todos buscamos lo mismo, Es decir, sí, de primeras tenemos, nos llenamos la boca de la palabra innovación, queremos cosas originales y nuevas, pero al final perdemos el culo por lo mismo, siempre por lo mismo, o sea, somos muy previsibles como jugadores.
Yo creo que la imaginación está ahí, me refiero. No creo que se haya perdido la creatividad. Lo que pasa es que sí que se ha masificado el tema de los videojuegos. Y ahora en vez de que te salgan 20 juegos al mes, te salen 200. Y es por ahí por donde se va perdiendo el tema de la creatividad. Yo recuerdo que a principio de generación salió un juego de marines espaciales, vendió, y a partir de ahí todos los FPS tenían, o juegos en tercera persona, eran con marines espaciales de protagonista. O sea, es eso. Yo creo que sigue habiendo creatividad, lo que pasa que al masificarse el mercado, pues ahí está el tema.
Yo estoy con Oscar, yo creo que la gente, muchas compañías y distribuidoras están en plan, bueno, podríamos sacar este juego que es innovador, es una idea nueva, fresca, original y tal, pero claro, vendiendo, nos aseguramos, vendiendo lo de siempre, pues nos aseguramos las ventas, los fans y tal, y joder, pues al fin y al cabo es lo que nos importa, pero aún así algo nuevo de vez en cuando pues estaría bastante bien.
Yo opino que en caso de sobreexplotar, lo que hay que hacer es mejorar lo que hay. Y lo que pasa es que la mayoría de los juegos no mejoran lo que ya hay. Es el problema. Si coges el género de la acción, pero le metes más cosas o lo conviertes en un híbrido para que mejore como experiencia, pues ahí sí que se puede hacer algo, pero es que yo estoy cansado de tantos juegos iguales.
De todos modos, lo que comentaba antes, todos queremos lo mismo, pero con matices. Porque la gente que lleva en el mundo de los videojuegos bastante tiempo quiere lo mismo, pero con cosas nuevas, con cosas frescas. Ese asunto. Después están las masas, la típica gente que tampoco es habitual de los videojuegos, que dice, un Gears of War, un Call of Duty, hey, nos echamos unos counters o unos PES.
Pero es que esa gente te compra los Call of Duty,
claro.
Te compra un juego de fútbol, sea PES, sea FIFA, y te compra los GTA, por poner un ejemplo. Esa gente no está saturada, porque compra siempre lo mismo, claro. pero compra tres juegos al año y ya está, compra lo que le gusta.
Pero es que a lo que me refiero, Oscar, es a que el tema de la industria tira para esto, básicamente por eso, porque las grandes masas exigen lo mismo, exigen lo que está de moda.
Pero eso de queremos lo mismo con matices ya lo ha intentado Wii en su día y nos la vendían así. Lo mismo, pero ojo, con un control completamente distinto. Ya veis que el resultado no fue tan bueno como debió ser en un principio. Así que yo no creo sinceramente que se busquen cosas especialmente novedosas. Solo se buscan juegos que sean buenos y que ofrezcan diversión, independientemente de su originalidad o su modo de originalidad.
Pero con Wii pasó, con los juegos de Wii pasó algo parecido que con las consolas y el PC. Pasó lo mismo con el tema de los marines espaciales. Yo creo que la Wii no era una consola para la que, o sea, no iba buscando los party games. Lo que pasa que se lanzó el primero, se lanzó el segundo, vio que eso resultaba y pues por ese camino.
Oye,
siguieron.
El catálogo de salida de Wii fue mucho mejor que el que tuvo dos años después.
Sí, sí, sí.
Que eran todos juegos bastante buenos y bastante serios, en el sentido de que no eran juegos casual. Luego la cosa degeneró, claro.
No obstante, vamos a continuar y vamos a retomar un tema. En las noticias hablábamos de la polémica de Dragon Age Origins 2, que va a cambiar sustancialmente su mecánica, haciéndolo más parecido a un Mass Effect, por ejemplo. ¿Qué opináis de este tipo de estrategias por parte de algunas desarrolladoras y distribuidoras?
Bueno, en el caso específico de Dragon Age, todavía está por ver, pero es verdad que están tomando cosas de un juego tan exitoso como fue Mass Effect. Pero, de todos modos, decir que la primera parte de Dragon Age fue uno de los juegos más exitosos de toda la historia de BioWare. Entonces, ¿qué pasa? Quizá lo hagan más parecido a Mass Effect para que exista un personaje carismático que quieras y que quieras continuar comprando más juegos, como ocurre con Mass Effect, que es una trilogía. Pues quizá vaya por ese camino, pero bueno, a mí no me gusta especialmente que conviertan juegos que eran diferentes en lo mismo.
A mí, mientras busquen parecerse o mientras busquen algo similar a Mass Effect, me parece cojonudo, porque esa saga es la leche, pero tampoco me gusta que de repente una saga cambie completamente su concepto solo porque haya otra que venda más o este tema. Lo importante es, aunque vayas cambiando pequeñas cosas, no perder tu personalidad.
Yo creo que solo se puede escribir en dos palabras, y es Shinji Mikami. Vamos a ver, la gente ve lo que vende, lo que le gusta a la gente, y lo aplica a sus propios juegos. Lo cogen, lo llevan a su casa, le modifican un par de cosas, pero después sacan eso porque saben que a la gente le va a gustar, se aseguran las ventas y ya está. Simplemente Shinji Mikami, dos palabras.
pienso que puede haber dos motivos para que los juegos se medio casualicen o se cambien radicalmente su estilo de juego. Puede ser el caso de BioWare, que a BioWare no le gusta repetirse. BioWare siempre que lanza una secuela de algo quiere que esa secuela tenga novedades de peso, aunque pueda tener un cierto riesgo de cara a los jugadores clásicos. Y otro motivo es básicamente abrir el mercado. Lo comenté ahora con este Prince of Persia, que en comparación con los anteriores de la pasada generación es un juego mucho más light en su desarrollo, para que la gente no se estrese, no lo vea como un imposible.
Veamos el ejemplo de los juegos de guerra actuales. Desde el éxito de Modern Warfare, todas las franquicias de juegos de guerra han cambiado para adaptarse, para ser como Modern Warfare. Desde Battlefield hasta Medal of Honor, que estaba muerta y la han revivido para tener su propio Call of Duty.
De hecho, el sistema de daño de Call of Duty 2, donde te curabas por ciencia infusa, después se ha explotado en numerosísimos juegos. Es decir, la cosa es que tienen éxito, se reciclan para otros títulos.
El rollo es que esto... vamos a tener tantos juegos dentro de un par de años así, que ya nos va a dar asco. A mí, actualmente ya me da asco que se repita tanto la temática.
A mí me encanta.
De todos modos, el cambio de temática, el cambio de ritmo de algunos títulos o de algunas franquicias clásicas, repercutido obviamente por las ventas, es algo que vemos no solo en estas sagas. Lo hemos visto también en Spirit of the Conviction, lo hemos visto en Resident Evil desde el 4. O sea, lo hemos visto en el sentido de que las compañías deciden cambiar sus juegos para tener un target de ventas mayor.
Yo quería comentar algo al respecto de lo que acaba de decir Jorge. El tema de que ahora, desde Modern Warfare, todos los juegos bélicos van en tema guerra moderna. Ya pasó antes con la Segunda Guerra Mundial. Con este tipo de juegos siempre va a haber un tema principal. Llámese Segunda Guerra Mundial, llámese guerra actual... siempre va a haber la mayor parte de estos juegos van a atender a ese tipo de historias, y después a mayores se salpicarán con temas paranormales, alienígenas y todo ese tipo de tramas que le darán más variedad a este género. Pero es lo que digo, siempre va a haber una base, una historia que por la que tirarán la mayor parte de las desarrolladoras.
Y es que, como comenta Doug Argento en el chat, sacar un FPS de marines espaciales es más seguro que buscar una idea diferente. En cualquier caso, y continuando con el otro punto destacable de este debate, nos vamos a las historias. Últimamente mucha gente critica la falta de originalidad en los argumentos. ¿Nos encontramos ante un mal momento o una crisis en ese aspecto?
Porque no estoy de acuerdo. Las historias a día de hoy han cobrado un peso específico monumental. Pero ojo, los videojuegos son videojuegos, no son películas. Es decir, el nivel de exigencia en torno a una historia no puede ser el mismo que el de una película o de un libro. Y es normal que se repitan o que sean historias que carecen de profundidad, porque un videojuego no tiene los mecanismos necesarios para contar una historia a la altura, porque a fin de cuentas exige que el jugador interactúe con él y no puede pararse demasiado en contar esa historia, salvo que seas Metal Gear Solid 4, claro.
Yo creo que desde sus orígenes los videojuegos no han necesitado historia para divertir a la gente. Vamos a ver, es cierto lo que dices, Víctor, que la historia ha ido ganando peso ahora mismo, pero digamos que hace dos generaciones, en PSX, por ejemplo, pues las historias pues empezaban a tener su peso y tal, pero bueno, ahora sí yo veo cierta crisis, porque por ejemplo en los juegos que no son AAA, que no son muy buenos, que son destacables y tal, pues hay flojera de historias. De hecho, antes había historias bastante buenas en juegos bastante mediocres.
Pero es que tampoco el cine se puede comparar a las novelas en cuanto a historias. El cine tiene limitaciones, muchas más que las novelas, y los videojuegos aún encima tienen mucha más limitación que el cine. En las novelas no hay limitación, porque todo se basa en la imaginación, lo que tú puedes visualizar que estás leyendo. En este caso, plasmar esas ideas en cine y en videojuegos es difícil o imposible.
Pero el tema está en que una película o un libro, la historia es lo fundamental. Una película sin un guión a la altura no funciona, y un libro sin una historia a la altura, pues
también es verdad.
Es poco más que papel mojado. En un videojuego la historia puede ser una simple excusa para lanzar X juego.
Yo creo que la historia es importante, siempre.
Es importante, siempre.
Pero muchas veces en los videojuegos es una mera excusa, como dices.
De hecho, Oscar, hay grandes juegos con pésimas historias. Sí, Resident Evil 4, por ejemplo.
Mario Galaxy 2.
Bueno, esa es la no historia. O hay juegos que ni siquiera tienen historia, como Ninja Gaiden Sigma. Pero bueno, ya son casos extremos.
Cualquier juego de lucha.
Es verdad, tío, ¿qué historia tiene Street Fighter? O
sea, tiene historia, pero es muy mala.
Pero es muy mala, tío, o sea, nadie verdad, hace caso de esa historia.
Más que historia tendrá trasfondo de los personajes.
Exactamente.
Sí, pues sí. Bueno, en cualquier caso, el tema de historias, seguimos queriendo cosas, no... A ver, se busca sorpresa en el sentido de que sea una historia que te dé un vuelco, que no sea predecible, pero eso tenemos la misma crisis creativa tal vez en las películas, en el cine de hoy en día.
Yo creo que para cada vez más, para hacer argumentos que te sorprendan, hay que huir un poco de la realidad. Hay que hacer argumentos, hay que contar historias que se alejen un poco de esto, porque si no, todo se hace demasiado previsible incluso.
Bueno, nos vamos a ir ya por última vez en el programa de hoy al foro, porque han estado comentando referente a este tema.
¿Por qué cojones quieres hacerme leer el foro?
Porque la gente tiene derecho a expresar su opinión.
Y además así te mantienes ocupado.
Que la expresen, pero yo no tengo por qué leerla. Bueno, tenemos aquí a Poposky, que diciendo que hablando sobre Blade, diciendo, joder, y tan bueno que era que teníamos que tener la segunda parte, una pena que quebraran cuando la estaban haciendo. Etcétera, etcétera, etcétera. Joder, Cutman dice, parece que el príncipe necesita algo más contundente que los elementos para derrotar a sus enemigos. Vea esa imagen en el foro. Luego tenemos a Angus que dice, estamos ante una cuestión de marketing. Hacer secuelas de franquicias exitosas asegura el beneficio económico de la industria, mientras que las nuevas propuestas requieren del boca a oreja, algo que tiene efecto medio a largo plazo. La culpa es, en parte, del consumidor, que va a lo seguro y compra secuelas. Bueno, man. La industria no es tonta y alimenta esta fiebre. Al fin y al cabo, estamos hablando de un entramado empresarial donde lo que importa es ganar dinero. Vale, ya me callo y pongo una imagen. Creo que esta resume la expresión de la sobreexplotación de algunas sagas.
Fritz Rider.
Killy dice, joder, que tira con Mikami. Eclipse B también homenajeó a Mikami con su Gear of War. Joder, macho. No.
Es que yo creo que nos pasamos ya, como nos pasamos en su día con el gordo Newell o con cada personaje.
No. Palabra Sol no nos pasamos con ella.
Sol,
¿verdad?
Escúchame.
¿Y los mechas dónde están? ¿Dónde los sacaste los mechas?
Escúchame, aquí ¿qué? Nadie está pasando con nada. Lo que pasa es que a Oscar le cae muy bien Killy, a pesar de que llame Moskis. Entonces lo tiene que defender. Y Killy se pica porque le encanta los japos.
De todos modos, si vamos por ese rollo, también nos encontramos con que mismamente pudo copiar de Hitman, por ejemplo, o de otras sagas anteriores.
Te vas a rapar la cabeza.
Pues es juegos en tercera persona. Me refiero, el comentario, vamos a ver, está bien, pero es que sí, la diferencia que hay entre Resident Evil 4, por ejemplo, y Gears of War es abismal. Es una diferencia tan brutal que es que son dos géneros distintos, completamente.
Gracias, Teojima.
Te doy yo la palabra. Porque soy la voz cantante.
Por todas, que respetamos a Kojima y que el tema este.
¿A Kojima?
Kojima no lo respetamos. A Mikami. Y que el tema este fue una anécdota que tuve yo en su momento y ya está.
Lo que pasa es que nosotros hacemos.
No en contra de Mikami.
Hacemos bolas de nieve con este tipo de cosas.
Porque no tenemos nada en contra de mí.
No, para nada. Al contrario. Y debo decir además, Angus, el consumidor, siempre tiene la razón.
Bueno, nos dice Cutterman, la tendencia actual de los videojuegos, arrimar el culo de muro en muro para curarte mientras vacías cargadores.
Totalmente.
Algunos dicen, en otro contexto eso parecería la sinopsis de una película porno gay.
Joder,
otro colectivo más enfadado. Y por ahora eso es todo. Espera, déjame actualizar. Ah, no, mira, tenemos aquí un comentario de Prisk diciendo, la historia es un elemento fundamental en un buen videojuego. Y Angus dice, ¿estás seguro de eso? Y nos pone una imagen de Super Mario Galaxy 2. Y ahora sí, si no hay puya Moskis, no hay programa.
Bueno, pues nos vamos directamente a la primera sección favorita de Teojima. ¿Qué hemos aprendido hoy?
Eso sí que apesta.
Yo he aprendido que hacerse un Mikami es una expresión muy guay y que se pondrá de moda, ya lo veréis. Y he aprendido que los torneos Lambda son cojonudos. Apuntaos, jugad con nosotros a Street Fighter y en el futuro a más juegos, porque lo pasamos muy bien.
Pues yo he aprendido que a mí el príncipe de Persia me cae fatal y a veces lo mataba a propósito, dejaba que se cayese y no tibaba el tiempo, o sea, no apetecía, quería verlo morir.
Pues yo he aprendido que la puya con el hombre este que tuvo... ¿Cómo se llamaba, hombre? Con el que tanto rajamos. Kotick. Kotick es la musa que inspira a los foreros de Complejo Holanda a poner imágenes porque nos hemos partido el culo hoy.
Algo bueno tiene Kotick, entonces.
Yo te digo.
Bueno, yo he aprendido que finalmente el Prince of Persia es un buen jiñote, que no lo pienso comprar, como decía, más de 0 euros, y que Bobby Kotick muérete, nada más.
Yo opino que Prince of Persia es un retroanálisis, solo puede ser un retroanálisis, y no sé qué más decir. El programa de hoy es una mierda, he leído el foro, no tengo nada más que aprender.
Bueno, por el chat ha habido un split, se ha caído toda la gente, salvo unos pocos elegidos.
Los sol, los VIP,
los denominados VIP.
No puedes llamar elegidos a alguien, a algún grupo de personas en el que está Ucos de Crossover. Es imposible.
Vamos a ver, se autodenominan VIP. Voy a leer qué han aprendido hoy. Ucos dice: ya he aprendido que la última sección del programa ya no le gusta a nadie. Fue avisarle a Víctor por el chat y largarse la gente.
Ya ves. Justo,
las palabras de Teo Lima empiezan a caer entre la gente del chat. Old Fox ha aprendido que es VIP. Xero ha aprendido que, igual que Old Fox, los usuarios Silver, Gold y VIP están en el lado bueno del chat. Bueno, Uco dice también que somos VIP. Y ya nada más porque el resto de la gente se cayó. Así que, bueno, gracias. Bueno, DAP1 ha aprendido que es un VIP del chat del Complejo de Anda.
Bueno, Popos que dice que ha aprendido que bueno sabe unir a todos porque pensaba que iba a echarle heces al Prince of Persia y al final me llevó una alegría. Y dice, postdata, da igual lo borracho que esté bueno en Street Fighter. Si alguien me reta, ya le tengo de antemano de darle por culo con correa y a 4 patas este sufrimiento más absoluto. En serio, ¿cuántos colectivos? Postdata 2. Bueno, estoy seguro de que analizaré cuando salga, pero sale, espero que seas tú el que lo analice.
No, lo analizo yo. Lo analizo yo, lo analizo yo, tío. Lo tengo muy claro.
En fin, una imagen de Splatterhouse. Alex dice, hoy he aprendido que ir a hacer necesito unas buenas vacaciones. Ingui88J. Mira, tío, ¿qué cojones? Un nick del jodido de cojones, ya está.
Yo he aprendido.
Calla, yo he aprendido que las derrotas a Super Street Fighter 4 mientras escucho el Complejo Holanda son menos dolorosas. Hello Kitty dice: yo he aprendido que el chat va como el culo, que Tojima echa a la gente del canal sin motivo y que una red gigabit mola, pero solo si funciona. Tenemos aquí comentarios también de Pisken diciendo, preguntándose si Super Mario Galaxy 2 es un buen videojuego.
Sí.
Mime dice: he aprendido que Kotick, aparte de ser gilipollas, tiene cara de gilipollas. Así que el chat va de puta pena. Kuteman dice: yo no he aprendido nada porque he llegado tarde al podcast. ¿Al podcast? Bueno, que Jorge se sabotea las internets para ganar torneos. Angus dice: hoy he aprendido que no debo abrir la puerta a los extraños. Esta tarde me tocó mi timbre un tal Kotick pidiéndome no sé qué de un impuesto revolucionario. Y que GameFest debe ser nuestra primera quedada no oficial. Doctor Pollito dice: he aprendido que hay que tirarse un día instalando parches y DLCs para poder jugar al Mass Effect 2. Ah, no te pases. Metaworld 2, o sea, Metaworld dice: yo aprendí Metaworld 2.
¡El retorno!
Es que lo vi ahí, lo enlacé ya. Yo aprendí hoy que Bobby Kotick mata gatitos. Pero eso es lo más perdonable comparado con todo lo demás que hace. También he aprendido que Mikami no copia mechas, así que es un no solve. Hay que registrar esas palabras para el programa en exclusiva.
Bueno, pues ya para finalizar, hoy he aprendido que... Bueno, espera, ahí Plisken dice...
Hoy he aprendido que los esqueletos son un enemigo común en todos los juegos y que Kotick se puede morir.
Para finalizar, yo he aprendido que a la gente no le gusta Kotick, ni Gotick tampoco, Gotick 3, digo.
Gotick 3, antijuego, no, por Dios, cállate. Ah.
También he aprendido que, bueno, aunque dijéis que Prince of Persia es un juego tal, no lo voy a jugar. No me apetece.
Ah, no, te iba a dejar, tío.
¿Sí?
Sí. No.
Pues no, lo siento.
Vale, sí, vale.
No lo quiero. He aprendido también que bueno, hoy ha sido un programa caótico pero divertido y que espero que lo hayas pasado bien. Y por supuesto que hay que hacer las quedadas de Team Fortress y de Street Fighter.
Y tenemos que llamar a Game Newell dentro de unos días, que hace mucho que no sabemos nada de él.
Bueno, así que nos vemos la semana que viene. Os recordamos que nos quedan 2 programas para el fin de temporada. Recordad que en agosto no emitimos. Y que nada, que tenemos cositas preparadas. Así que nos vemos la semana que viene y feliz fin de semana.
Buenas noches.
Adiós.
Buenas noches.
Doc, come on, man.
Zoe se ha flipado.
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.